Hola, has llamado a...
¡Puedo hablar!
El programa presentado por Perra de Satán y...
Snorkel, y no puedes dejar ningún mensaje porque aquí las únicas que hablamos somos nosotras.
Empieza...
¡Puedo hablar!
¡Qué rica la rosquilla! La rosquilla azucarada.
Ya lo habíamos hecho esto, ¿eh? De comer así. ¿Ah, sí? En ASMR.
Jolín, es como me repito, no seré yo un pimiento.
Bueno, también es que somos tan pesadas...
Qué asco os estoy dando. Bueno, amiga, perdonadme, es que no podía evitar la tentación de empezar un nuevo episodio de Puedo Hablar comiendo una simpática rosquilla, porque yo he de decir que a mí Puedo Hablar me ha dado muchas cosas, pero también me ha quitado algunas. Y es que desde que empezamos a hacer la segunda tanda de episodios de Puedo Hablar, yo he dicho, me voy a guardar el día de grabación para ponerme hasta el ojete, y el resto trato de no comer
claro,
nada.
Es nuestro cheat day de la dieta. Porque,
pero tengo que aprovechar.
Bueno, yo es que estoy en una dieta intermitente, porque... en dieta estoy siempre, pero a veces estoy a dieta de una manera únicamente metafórica. Estoy a dieta solo cuando estoy con alguien más, ¿no? Cuando estoy sola y tengo el Carrefour Express debajo de mi casa, digo, uy, muchas veces me siento... un poco juzgada por la cajera cuando no sé.
Ay, a mí eso me pasaba también.
Cierran a las 11 de la noche y yo aparezco a las 11 menos 10 con un paquete de M&M's, otra de chucherías ladrillo rojo.
Eso me recuerda a la antigua perra de Satán, pero la nueva perra de Satán está sorprendentemente llevando bastante bien sus nuevos hábitos saludables.
Y los hábitos de las carmelitas sería lo siguiente, de la perra del futuro.
No, porque eso yo creo que era como antes. Antes tenía los hábitos de las carmelitas, que estaba gorda y me ponía solo batas de, ¿cómo se llamaba el señor este? De triqui, triqui, triqui,
de mis rusos.
Y ahora yo quiero cogerme el hábito de las, no sé, de las del convento estas de entretinieblas.
Ah, Sor Rata de Cloaca.
Esas, me gustan a mí. Bueno,
venga,
a lo que estamos. Que el 2020 me está yendo muy bien. ¿Por qué? Porque he empezado hábitos de alimentación súper saludables. Duermo muy bien. Últimamente estoy durmiendo muy bien. Y encima he tenido la grandísima suerte de haber visto ni más ni menos que tres veces.
Tres unidades de veces.
En todo lo que llevamos de década a nuestra invitada de hoy, que es ni más ni menos que Elsa Ruiz.
Ey, ¿qué pasa?
Hola, Elsa.
Me ha flipado lo de tu dieta. O sea, haces dieta social, solamente si hay gente delante.
Claro, si...
Yo hago lo contrario.
¿De verdad? Pues ahí podríamos...
¿No me ves? ¿Ya? ¿No me ves?
O sea, aquí no me corto porque no... iba a decir porque no se nos ve cuando se nos vio con Diana ayer. O sea, los comentarios de os pusisteis hasta el ojete
es que es
fue
que
literal. Si estoy con gente me da vergüenza. De hecho, mi compañero de piso se ha reído muchas veces porque a lo mejor no encuentra no sé qué o va por algo que es mío y abre pues un cajón del aparador y hay un bote de Nutella. Yo si no dejo pruebas, es como si no hubiera pasado.
Surprise,
pero aquí se me juntan varios conceptos. Primero, la canción de Alejandro Sanz, cuando nadie me ve, ¿puedo ser o no ser?
Claro, yo puedo estar o no estar a dieta.
Hablaba claramente del consumo de hidratos, evidentemente. Y luego, aparte, que tú quieres que te pille.
No quiero que me pille. Simplemente, o sea, a veces pasa, pero que escondo las pruebas.
Pero
o sea,
esto es como el asesino del tarot y esas cosas, que vas dejando pruebas a ver si resuelven el crimen.
El
Zodiac del carbohidrato.
Sí, lo paso muy mal si me pillan, pero, o sea, que yo me... O sea, las cosas que no tengo que comer me las como siempre a escondidas. Tipo que me como un esto de M&M's de una sentada, obviamente, con mucha ansiedad, hasta que me duele la barriga, para que el dolor físico sustituya al emocional, que es por lo que todas tenemos atracones.
Ah, es una sublimación, vale.
Y a lo mejor lo tiro a la basura, pero me aseguro de que estén los plásticos, porque en esta casa se recicla, pero abajo, ¿no? Como que lo meto abajo para que no, si mi compañero va y ve en la bolsa del plástico, que no estén los M&M's arriba.
Ah, vale.
O sea
pero...
todo un poco como el Jerónimo Stilton de las dietas mal llevadas.
¿Y tu relación con la comida cómo es?
Mi relación con la comida es genial. Soy de estas personas asquerosas que come lo que le da la gana y no engorda.
Fuera de poder hablar.
O sea, como digo,
no hay rosquillas azucaradas para ti.
Es que a ver, las grasas trans no se van a meter con una compañera, van a por la gente cis.
Sororidad.
En plan de, hombre, ya bastante tiene lo que tiene y es compañera. Venga, vamos a por la gente cis.
Y así está.
Bueno, por los géneros no binarios tampoco nos tratan muy bien, ¿eh?
No, pues a la mujer biológica cis terciense la tiene fina.
Cis terciense.
Yo tengo más trans, cariño, aquí.
Ya, desde luego. Hombre, pues eso te comento un poquito en no binarie, ¿no? Tu grasa es trans.
Estamos hablando de que tienes tantas grasas trans que necesitas un autobús de hazte oír aparte. Es lo que estás insinuando.
Efectivamente.
Estás lanzando la pincelada al aire y todo esto.
Las niñas tienen, ¿cómo era? Vagina.
Los niños tienen pene, las niñas vagina.
Que no tenga
campo gravitatorio propio. Reivindicando ya.
Atmósfera.
Necesito un partido que me represente. Más Madrid.
Que te odie, o sea, que te represente, pero porque te rechace exclusivamente a ti.
Hombre, es que eso es una manera de medirse. ¿Quién te rechaza? ¿Quiénes son tus potenciales enemigos? Porque si no te odia nadie, ¿quién eres?
Sí, de verdad, es interesante lo que dices, porque si Vox no tiene nada en contra de ti, cariño, háztelo mirar.
Claro.
O sea, estás en el privilegio de una manera...
En el privilegio mal. No el privilegio que dice, bueno, tengo privilegios, pero bueno, hago lo que puedo. Un privilegio autocrítico. No, un privilegio... No, esto es de... Este es el privilegio de... Mira, ¿quién se mira las leyes de costa para edificar? ¿Quién se tiene que colegiar para firmar un plano como arquitecta?
Total.
Es que nos vamos ahí al detalle y perdemos tiempo. Perdemos tiempo.
Es interesante lo de los privilegios porque son mucho más difíciles de ver que las opresiones, claro, ¿no? Las opresiones las vivimos cada día, las que las vivimos,
claro,
que
te iba a decir, todo el mundo las vive. Porque yo, mi gran lucha, esta es mi gran lucha en redes sociales, es precisamente decir, exponer una situación que me pasa y que vengan 19. Bueno, anda, qué exagerada. Pues a mí eso no me pasa. O sea, que bueno.
O sea, la relativización de lo que te pasa, en plan de, pues, pero esta no, pues negritos sí, de África. Tanto,
¿no? Sí, no en plan tanto. De, yo qué sé, pues es que estoy harta de ir a mi casa sola de noche porque siempre tiene que haber 3 o 4 tíos que me digan algo. Bueno, qué exagerada. Pues yo voy a mi casa sola de noche y a mí nunca me dicen nada. Entonces quiere decir que yo me lo invento.
Claro.
Entonces, eso de que las opresiones se ven si las sientes. Si no, tampoco eso se ven.
Claro, pero...
Porque no nos creen.
Pero ahí está el mito.
A mí ahora mismo me está oprimiendo mucho el pantalón. Claro. Y como vosotros no lo estáis sintiendo...
Claro, exactamente.
Pues no...
Somos privilegiadas.
El otro día vi un tuit con referencia a la gala de los Goya que hablaban de Marisol y demás. Y alababan a Marisol diciéndole... fue una pionera en lo que denunciar la relación de la industria con las actrices. Y nadie le hizo caso. Fue la pionera del Me Too.
Uh-huh.
O sea... Totalmente. Y se dejó ahí, se la condenó al ostracismo, ella hizo carpetazo, dijo, me habéis tratado tan mal todos estos años, no habéis hecho cosas asquerosas, no vais a volver a saber de mí en vuestra puñetera vida.
Lo
fuerte
estamos.
De Marisol, yo que no por nada, pero...
ella es expert.
He escrito un gran reportaje sobre Marisol para la revista de la Academia de Cine, donde ya he contado muchas veces que trabajo, por el Goya de Honor, y lo fuerte es que, repasando hemeroteca, no es que solo lo contara una vez. O sea, no hizo una entrevista donde... O sea, es que lo estuvo diciendo constantemente. Hay una serie de 3 entrevistas en Interview del año 76, creo, que se llama Marisol cuenta su vida, que es completamente espeluznante. Pero es espeluznante desde que era pequeña, desde los 8 años. O sea, ella cuenta cómo antes de ser Marisol, antes de que Manuel Goyanes la descubra, entre comillas, lo de descubrir, porque ella ya iba por España en una compañía infantil que se llamaba Los Joselitos del Cante, y decía textualmente que ellas viajaban, pues imaginaos, tipo el viaje a ninguna parte. O sea, cómicos de la legua, completamente, y ella dormía con la querida del empresario, contaba. Y por lo visto le tenía ojeriza y le pegaba palizones, de tal manera que un día, dice ella, le dejó el cuerpo como un nazareno y el empresario la mandó a su casa porque decía, es que la van a matar, o sea, es que la va a matar. Y decía también que como se acostaba, o sea, dormía junto a la mujer del empresario, pero no ya junto en el carromato, juntas en la cama, porque no habría sitio, que llegaba el empresario, se acostaba con la querida y lo que le caía a ella, pues le había caído.
¡Ostras!
Y no al caer de gravedad. Sino, o sea, no es que algo le salpicara, o sea que, bueno, pues ahí estaba ella, ¿no? Muy fuerte, sí, sí. Y luego, en casa de Goyanes, no me quiero extender tampoco, pero no hemos venido a hablar de Marisol, aunque me encanta Marisol, evidentemente.
Deja que surja la magia, es la magia de Puedo Hablar.
La magia de Puedo Hablar es que acabaremos...
Puedo Hablar, he decidido que hoy se habla de Marisol, pues sí. Pa'lante, cariño.
Marisoleras, con Elsa Ruiz. Estando ya en casa de Goyanes, había un fotógrafo que les tomaba fotos, pues me imagino que en ese momento... Tenías que tener fotógrafos constantemente porque no tenías un iPhone, ¿no? Entonces, pues bueno, era todo marketing todo el rato. La niña Marisol le hacían fotos por todo. Era su cumpleaños, le hacían fotos. Se probaba el vestido de la película, le hacían fotos y
la tal. La primera regla de Marisol, había fotos.
Bueno, hubo un libro, como un pasatiempo, que se llamaba Mide el cuerpo de Marisol.
Madre, por favor.
Cuando era adolescente, o sea, muy fuerte. Total, que había, en casa de Goyanes había constantemente la presencia de este fotógrafo, que además le faltaba un brazo, me parece, una pierna, o sea, era como un mutilado de no sé si de la guerra, o que lo hace todavía mucho más como cinematográfico, ¿no? Porque en este programa tengamos querencia por las personas a las que le faltan extremidades.
Entonces, ¿qué era?
Era un fotógrafo que estaba allí.
Era una...
¿Un fotógrafo?
O sea, le faltaba un brazo, era a lo que sea una persona, pues sería un palo selfie, pero en persona. Pero este comentario mal. Igual me crucifican, pero como soy de una minoría... Claro, en plan de, en algunas cosas soy un poco crucis.
No, no las convalidan, ¿no? Una cosa Bueno, si eres trans puedes meterte con la diversidad funcional.
Alguien tiene que hacer un cuadrante, un algo.
Las total, gordas sí. ¿Con quién nos podemos meter? Me interesa.
Uf, pues eso habría que hacer. Está bien lo que ha dicho Elsa. O sea, hagamos como créditos de una libre escala. Elección y una cosa te convalida a otra. No,
esto es que hay que hacer estas ruedas que había de los elementos, además que los giraban y sí. Te ponían el
personal. El euroconversor.
Claro. Con el euroconversor. En plan de, mira, gorda, si eres trans, tal.
Si eres trans, si le falta un brazo, puedes. Si dos, no.
Claro.
Claro, eso para tenerlo todo.
O sea, en plan de las
me gustaría que gorda me dejaran meterme con machirulos, porque realmente...
Cariño, eso podemos todos.
Eso cualquiera, cualquiera. Bueno, vale, pero a mí la tabla periódica de las minorías habría que hacerla.
Sería interesante, la verdad. O sea, además, me encantaría que
hubiera... Peso atómico 1, yo el 100. La gorda el 100.
Un elemento como el oro, ¿no? Que es como el más puro, como que el que...
Sí.
O el diamante que puede rayar a todos.
Exacto.
¿Qué minoría podría con todos? O sea, tendrías que ser gitana, negra, trans, no binaria... Diversidad
sin brazo, por supuesto.
Neuronal y física.
Del español, no sé.
Catalana.
Catalana, sí. O sea,
catalana charnega, o sea, que tus padres fueras andaluces o extremeños.
A mí esto me recuerda mucho a un sketch de los Monty Python, uh-huh. Que eran unos ricos que decían, ¡guau, lo lejos que hemos llegado! ¿Cómo nos ha costado? Y entonces empezaban a picarse a ver quién tenía el origen más humilde y más jodido.
Sí.
Y empezaban diciendo, bueno, pues yo me acuerdo que éramos en casa 6 hermanos, teníamos que andar para ir al colegio y por las tardes trabajábamos y por la noche dormíamos todos en la misma habitación. Y acababa uno como gritando en plan de, pues yo me acuerdo que éramos 155, que vivíamos en una caja de zapatos, que pagábamos por trabajar... Y nuestro padre, cuando llegábamos todos los días a trabajar, nos mataba cada uno. Literal. En plan de, entonces era muy gracioso el increchendo de quién estaba más... Uh-huh. ¿Podríamos hacer un reality?
Ay, qué bien tan mal.
O un concurso. ¿Quieres ser minoría? Las preguntas.
¿Cuántas extremidades tienes? Una.
Y entonces llegas al final...
Dos. La C, 3.
3.
La 4, 6.
6.
Porque claro, ¿qué sería peor? No tener brazos o tener 4.
La ausencia de o el exceso.
Sí.
No, lo peor sería tener 3, porque 4 por lo menos son... siguen una simetría.
Pero puede ser los 4 en el mismo lado.
Pero es que los 3...
La espalda.
Por favor, ¿qué es esto?
Los 3 brazos ya se ha explorado. Lo de los 3 brazos hay un anuncio ahora que de repente dicen... Sí, no, un tercer brazo que te da una colleja. Que yo creo que es un homenaje a Sole de 7 vidas.
Bueno, gracias.
Amparo Baró, que no está entre nosotros. Que por cierto era muy vinguera.
¿Amparo Baró o Sole?
Amparo Baró. Yo me acuerdo que trabajé durante algún tiempo como operadora de apuestas deportivas en un bingo en Castellana, el Canoeno, uno que había al lado que ya no está.
Ajá.
Y entonces, lo típico que te van diciendo quién viene ahí y eso. Y le pregunto una vez, oye, ¿aquí alguien famoso viene alguna vez? A una de las chicas que estaba de recepcionista.
Sí.
Dice, viene mucho la de 7 vidas, la de las collejas. Digo, ah, sí, dice, es majísima.
Qué fuerte.
Sí, yo me acuerdo que estábamos, la gente se hace unas cantidades ingentes porque yo solamente me dedicaba al tema de las apuestas deportivas. Entonces teníamos, como era turno de tarde, teníamos como 15 minutos para merendar. Entonces te ibas a las cocinas del bingo.
Sí.
Y por ser empleada, por un precio más asequible, te chuscabas un sándwich mixto o alguna merienda, pero las iban cambiando.
Ajá.
Porque los bingos se meriendan muy bien.
Sí, sí, se beben muy bien también.
Es que yo ahora mismo ya estoy fascinada y quiero continuar solo hablando de bingos. Como una persona que ha trabajado, aunque no exclusiva, o sea, no directamente, pero donde había un bingo. Pero por acabar la anécdota de Marisol.
Cierto.
Este fotógrafo, descubrieron un día, no sé si Marisol o algún hijo de Goyanes, alguna hija tal, que tenía en su poder y en la casa de Manuel Goyanes miles de fotos de niñas desnudas. Entonces fueron y se lo contaron
qué a Manuel. Qué bonita anécdota.
Se lo contaron a Manuel Goyanes y efectivamente él, su respuesta fue... ¿no?
Cosas que pasan.
Y contaba a Marisol. Y esa noche, después de contárselo, pues allí estaba cenando con nosotros otra vez este fotógrafo.
Qué horror, por favor.
Luego, años después, esto no fue en esta entrevista que os digo, ella dijo lo de que a ella la llevaban al Viso, o sea, un chalet del Viso, donde gente muy importante del régimen franquista iban a verla desnuda a ella. Exclusivamente a...
Qué
no, o sea, no a ella solo, sino porque ella era Marisol, entonces la llevaban y, pues con otras niñas, a verla desnuda. Lo más normal que le puede pasar a una niña. En fin.
Bueno, pues ya estamos arribísimas.
Sí, ahora que estamos
venga,
tan
¿cómo
animadas,
bajamos de aquí?
Pues yo quiero seguir escuchando cosas del bingo, la verdad.
Venga, una sencilla anécdota del bingo.
Tampoco
que nos
tengo muchas anécdotas.
Pero tu trabajo, ¿cuál era con lo de las apuestas deportivas? Porque yo no tengo ni idea de eso.
Había tema. Una parte de estas empresas ahora que gana, apuesta, pero había con que abren tiendas en los barrios y demás. Esta era dentro de un bingo.
Uh-huh.
Entonces tú subías al bingo y demás, y en la entrada, según entrabas a la mano izquierda, estaba esta de cosas deportivas que podías apostar, pues, por galgos, por caballos, fútbol, todos los deportes. De hecho, había una apuesta, había apuestas locas, en plan de vamos a rebuscar a ver qué es lo más raro que hay en el sistema. Y había una que era que no sé qué jugador de ajedrez se convierte en el campeón del mundo de ajedrez más joven de todos los tiempos, algo así. Y yo trabajé ahí un tiempo cuando esto estaba recién llegado a España y demás.
Uh-huh.
Ahora no lo volvería a coger, o sea, porque es como el juego de destroza a mucha gente. Y yo lo vi. Además es que yo vi que era en castellana, gente muy pudiente.
Uh-huh.
Yo iba ahí lunes a viernes, dependiendo del turno, iban cambiando de más. Eran... si no recuerdo mal, 5 días de los 7 de la semana. A veces pillaba lunes a viernes, a veces cogía de alguno el fin de semana, y como yo tenía más elasticidad en cuanto a horarios, oye, ¿te puedo cambiar el turno? Lo típico.
Uh-huh.
Y veía a esa gente que iba todos los días que tú ibas.
Yeah.
Si fuera
el día que fuera, ¿no?
Sí, yeah. Había una serie de habituales, como en un bar, o sea, parroquianos, uh-huh, pero que se dejaban ahí una pasta.
Es que es una cosa que nunca he entendido, la verdad.
Y no. gente que veías bien, o sea, que veías
que no eran tirados.
Que por la ropa que vestían, que no estoy juzgando, pero que se habían gastado su dinero en ropa y por los relojes que llevaban y demás. Una cosa así dramática que recuerdo, había uno que era habitual, que tendría entre 30 y 40 años así por el aspecto,
uh-huh,
que un día vino la mujer con la hija a preguntar si la habíamos visto o no sé qué.
Madre mía.
Y gente, a lo mejor te estoy diciendo que... podías combinar las apuestas y gente que dejaba, pues no sé qué, no sé cuántos, 200 euros, no sé qué. Y entonces, claro, veías a gente muy enganchada. Y además, por ejemplo, los galgos y los caballos podías apostar a ellos, pero eran retransmisiones que ni siquiera eran de España. Eran de canódromos y de hipódromos, creo que, si no recuerdo mal, de Reino Unido,
uh-huh,
y alguno de Estados Unidos. O sea, que estabas apostando a cosas que ni siquiera tú seguías, o sea...
Es que eso te iba a preguntar.
Apostar
claro,
por apostar.
Si tú llegas a una casa de apuestas un miércoles a las 4 de la tarde, o sea, me imagino que en algún sitio tiene que estar habiendo una carrera de galgos para que tú lo estés apostando de la manera más etérea del mundo, ¿no? Lo que se está produciendo en ese momento.
Claro, y además yo creo que a mí me hacía gracia en su día las carreras de galgos y de que, ay, como lo he visto en películas, lo he visto en...
Sí.
En el cine, joder, el perro de los Simpsons es un pequeño ayudante de Santa Claus, fue corredor de esto, qué ilusión, qué jaja. Lo había lo
de
tenemos ahí, normalizado por un poco
de
por
la tema. Ludopatía.
Claro, sí, yo no porque
de los Simpsons a la ludopatía.
Bueno, también ojo, también a o sea, bueno, el consumo de comida, de los Simpsons al consumo de comida. Pero es que eso era bastante fuerte, ahora viéndolo con perspectiva y viendo cosas así lo que se dejaba la gente de dinero.
Uh-huh.
Y ahora que está el fenómeno más... la sociedad está más preocupada, incluso el gobierno está empezando a meter medidas y demás. Es que se carga vidas, se carga familias y te engancha. O sea, si eres una persona adicta a la comida, te estás jodiendo a ti exclusivamente. Pero con el juego puedes joder a tu familia, a tu pareja...
Es fuerte. También yo creo que es una cosa muy... de masculinidad tóxica, ¿no? O sea,
bueno, también hay mucha señora...
La trapaperras y el bingo muy de señoras. Los casinos y el apostar es más de señoros.
Yo veo... hubo un reportaje que no me acuerdo.
Yo lo que
no
veo muy de señora es la apuesta de a que no hay huevos. Eso sí. Pero yo creo, también por mi corta experiencia en el bingo, hay mucha señora.
Hombre, en el bingo sí.
En el bingo sí, pero porque hasta en eso hay un machismo. Hasta en los...
hasta en los juegos. Sí.
Pero, de hecho, por ejemplo, los casinos son una cosa bastante cis hetero blanca normativa. De hecho, hay algo más facha que la ruleta. A ver qué le ha tocado. Pues todo al rojo o todo al negro. O sea, es que...
Bueno, porque podría ser anarquista, por otro lado, pero es verdad que no es que leí, yo no sé si fue en un país semanal, un reportaje de casas de apuestas de estas que ya están proliferando hasta en la esquina de cualquier barrio. Y era sobre todo chicos, pero de 18 años, de 20.
Que es ilegal para ellos, pero claro, por internet o cosas así, tú puedes. En una sala física no puedes engañar porque te piden el DNI siempre, ¿no? A la entrada.
Gana. Apuesta.
Por internet.
Carlos Sobera.
Y luego en Ferdinand dice folla. O sea, el subtexto es ese.
Madre mía. ¿Qué trajín de cosas nos pide Carlos Sobera?
Sí, o sea, en plan de, bueno. También te digo, gana, apuesta, juega, no es más que una versión reducida de cualquier libro de autoayuda.
Es que no he sido muy consumidor nunca de la autoayuda, ¿vosotras sí?
Yo me autoayudo yo sola, yo soy muy de darme mensajes mierda.
Te autoayudas.
Me autoayudo. Pero luego un día me acuerdo que hice el experimento de decir, estaba yo en Sevilla, ni más ni menos. Sí. Y había quedado con mi amigo Ortuño sevillano y no sé si es que él llegaba tarde o yo llegué pronto, pero la cosa es que por no aguantar al sol que más calienta, pues me metí al Corte Inglés. Pues y yo siempre que me meto
refugio
en el Corte Inglés, pues generalmente, o sea, si es por pasar el rato, pues me voy a la parte de libros y tal.
Un pequeño paréntesis, una pregunta. ¿Para ti el Corte Inglés puede ser lo mismo que para el personaje de Audrey Hepburn en Desayuno con Diamantes, Tiffany's? ¿Podemos estar hablando de esos?
No. Tiffany's para mí sería a lo mejor San Onofre, ¿no? La pastelería.
Ah, vale.
Pero yo soy muy asidua al Corte Inglés. Soy muy asidua y
otra cosa muy de señor.
Eres creyente practicante del Corte Inglés.
Y entonces no solo voy y me gasto los dineros. A mí lo que más me gusta del Corte Inglés son las bragas. Y lo digo desde ya.
Bueno, es que
la braga del Corte Inglés.
Yo en el Corte Inglés compro exclusivamente ropa interior.
Pues yo varias cosas, pero lo que más, bragas. Pero luego tengo esa costumbre de decir, me sobran 15 minutos aquí en Madrid, quedo en sol, me sobran 15 minutos, o estoy por... y hay un Corte Inglés al lado y como que me lleva el cuerpo.
Es un hábito familiar, un sitio familiar, ¿no?
Y nada, pues yo me doy por ahí mi vuelta y tal, y eso, suelo, si no tengo nada mejor que hacer, pues veo los libros. Y de repente se ve que en esa temporada lo más era la autoayuda. Y había una mesa, pues como esta de grande, con un montón de libros de autoayuda. Y me sobraba, ya te digo, como media hora. Y dije, voy a ir ojeándolos todos uno a uno. Y flipé. Porque, claro, uno no sabe lo que es la autoayuda hasta que abre un libro y lee ese índice. O incluso la contraportada, que es peor todavía. Pero me pareció muy tóxico y muy chungo. Y me parece muy heavy que haya gente también... Yo creo que la autoayuda solo sirve para hacerte sentir peor.
Claro, para que estés peor y consumas. A mí me echó mucha gracia que venimos de Gemma y yo de una librería y flipé con uno que era los 88 peldaños para el éxito. Digo, joder, 88 peldaños, voy a llegar al primer capítulo
obesa,
con un flato.
No puedo, jamás tendré éxito.
Digo, en plan de 88 peldaños, pero ¿dónde está el éxito? Que pongan un puñetero ascensor.
¿Miraste cuál era el uno o algo así?
No, ya me agobié, o sea, vi el título y me dio flato.
Yo prefiero ser una fracasada.
Oye, por cierto, hablando de las bragas del Corte Inglés y ropa interior, ¿por qué elegís el Corte Inglés para comprar ropa interior? ¿Qué es lo que...?
A mí me ha llevado allí la experiencia.
La experiencia, vale, eso es a lo que voy. ¿Qué?
He probado muchas bragas antes y ninguna como las del Corte Inglés. Como las del Corte Inglés o las de Rihanna.
Anda.
Rihanna tiene muy buena braga.
¿Corte Inglés o Barbados?
Sí, Rihanna vende bragas. No sé si tú estás puesta al día de esto.
No conocía.
Hizo una línea de lencería, además como con mensaje detrás de para todo tipo de mujer, no sé qué. Bueno, ropa interior de Rihanna, al fin y al cabo. Y hace unos, bueno, hace unos desfiles que te cagas. Yo creo que puedes ver en Amazon Prime puedes ver el desfile de ropa interior de Rihanna.
Madre mía.
O sea, porque son como muy artísticos, muy currados.
Puede que haya gente que llegue por este nomenclatura equivocados al contenido y se decepcionen.
O se lleve una grata sorpresa.
O también lo descubran tal. Es que yo soy de Braga de Primark, fíjate.
Uy, yo no puedo ya más con el Primark. Yo, mi coño ha llegado a un punto que ha dicho...
Lo barato sale caro.
Sí.
Yo es que, a ver...
Pero no se te deshacen, a mí es que se me desintegran.
A mí no del todo, tardan. El de esto que se abre la lavadora y el hilo se ha enredado y ha tomado rehenes el resto de prendas, que es graciosísimo. Porque
yo
de repente
braga
es como...
de Primark para cuando tengo la regla en plan de, mira, porque yo a veces pues mancho. Pues, y entonces, pues, si mancho y dices son dos gotas, pues chica, el frotar se va a acabar.
Frufru.
Pero si es una catástrofe, digo, pues a la basura.
Si estamos hablando de
y para eso
el
sí que
hilillos de plastilina.
Hilillos de plastilina. No, pero es que yo utilizo la braga de Primark porque yo estaba buscando, claro, por mi fisiología y por mis apéndices. Yo voy, como mujer trans que soy, sin operar ni pretenderlo, pues tengo otra serie de cosas. Entonces la necesidad que yo le busco a la braga es sujeción y comodidad. Que esté todo...
en su sitio.
Que esté, porque si no, claro, luego yo soy propensa a llegar tarde. Claro, si eso se despendola, pues por efecto oscilante puedo volcar, porque pierdo equilibrio. Entonces yo...
Pero es el centro de gravedad, lo tienes un poco...
Entonces descubrí que las bragas elásticas de pack de 3, de... creo que son las brasileñas del Primark, cubrían las necesidades que yo tenía. Porque era en plan de, vienen 3, genial, y encima, bla, todo... en su sitio. O sea, ni apretado, ni que no respire, ni que... Porque me ha pasado con bragas algunas veces que, como no están diseñadas para la dinámica y las circunstancias de una mujer trans, pues uno de los tres elementos que tengo ahí, los que van en pack en dos juntos, pues había uno que asomaba por un lado y por el otro. Entonces no había manera de... Que, claro, de repente había una especie de trampantojo de efecto oscilante del el juguete este de bolicas de las oficinas, el de... Y entonces, claro, entonces había un momento en que o una braga que pueda con todo, o pongo un juez de silla como en los partidos de tenis.
Y que decida.
Y ya está, y luego hay McEnroe, es on the line, y tirando la raqueta.
Me encanta ese juguete que es como atrezo clásico de todas las películas donde
eso.
Hay un psiquiatra argentino, ¿no? Es el juguete de psiquiatra argentino en la sala de espera.
Es muy de despacho de peli de los 80 o 90 que habla de negocios.
Sí, un poco. ¿Cuál era esta de... ¿No es Tom Cruise?
Pues no sé, dame más pistas. Con la teta.
Dirty Money, ¿no se llama algo así en inglés?
No sé, El precio del poder, no sé. No.
Alguna de esas, no sé, es que hablo sin saber yo esas.
El precio del poder es una película
enteras.
De Clint Eastwood que no tiene nada que ver. Yo decía esta que juega...
Cinéfilas.
Risky Business, dices tú.
Risky.
Esa.
La que baila en calzoncillos con las gaficas.
Creo que sí.
Pues esa sería. Bueno, que hoy hemos venido a hablar de que somos... para partirse
bueno,
de la risa.
Sí, 27 minutos y 35 segundos después
eso
de grabación.
Es la intro. Ahora ya...
Esto es el prólogo, ¿no?
Esto sí. Es el prólogo.
Vale,
ahora
guay.
Ya, primer punto de giro. El tema de hoy es
ser
graciosa.
Porque somos muy graciosas.
Unas más que otras, porque hay aquí una unidad de persona que se dedica profesionalmente a ello.
O sea, que gana dinero de ser graciosa.
Sí, o sea, por lo visto... A ver, ser graciosa es algo tan subjetivo. O sea, hay lógicamente... Se puede aprender, hay una serie de mecanismos y de reglas para hacer chistes, yo qué sé, la típica regla de tres, la premisa del remate, que en el remate tienes que dar un poco giro y demás, que haya un poco de ingenio y sacarle puntita a todo, pero es algo que no se puede medir, o sea, no... Es como ser arquitecta para Rocío Monasterio, no te puedes colegiar.
Desde luego.
O sea, es algo que tú tienes dentro y que quieres vivir de esto y también ayuda mucho a suplir carencias. O sea, es un poco el aguaplas de, en plan de, por ejemplo, hay mucho cómico que se quería dedicar a otra cosa.
¿Ah, sí? Fíjate, yo pensaba que todo el mundo quería ser cómico.
Una vocación muy fuerte.
A mí me pasa mucho, no sé por qué, si es que vivo rodeada de gilipollas o es que la vida es así realmente, quiero compartir este pensamiento con vosotros para ver si también os pasa. Esa persona que te cuenta una anécdota divertida, porque al final todos tenemos una anécdota divertida, estamos vivos, nos ha tenido que pasar algo divertido.
¿A poco que salgas y bebas un poco?
Y te lo cuenta y luego te dice, porque como él te considera a ti una persona graciosa, te lo cuenta y luego te dice, ¿tú crees que con esto yo podría hacer un monólogo? Y yo en ese momento cierro el cerebro y me voy. No puedo con esa gente. A mí me pasa muchísimo. Se me acerca mucha gente a contarme su puta vida y luego ya me dice, ¿tú crees que yo con esto podría hacer...?
A mí no sé me qué, ha pasado no sé eso, vamos.
O sea, que vivo rodeada de gilipollas.
A mí me ha pasado al contrario.
Mejorando lo presente. Claro.
No, a mí me gusta.
No, porque ahora técnicamente no está rodeada.
Bueno, tienes ahora un flanco libre.
Claro, ahora entre paréntesis, es un paréntesis ahora mismo. O sea, no es exactamente, está muy mixto. A mí me pasa al contrario, de gente que de repente me ha pasado una cosa muy graciosa por si te sirve para un monólogo.
También.
Que es como, digo, o sea, ¿quieres vivir eternamente? ¿Quieres que te dé, quieres un pase a la inmortalidad? Y te toca hacer yo, sin encima cobrar. Digo, bueno, ya calibraré yo, pero también sí, cuéntamelo. Ay, pues.
¿Y le has sacado alguna vez algo de algo que te han contado así? Material.
Poca cosa. Yo es que soy bastante reflexiva con las cosas que... Sacarle la comicidad a lo que encuentro, a lo que vivo y a las cosas que me pasan. O sea, yo creo que, por ejemplo, la comedia también tiene mucho de cosas que te pasan a ti, que te escuecen, que te duelan. La comedia puede ser una herramienta para superarlas. De repente, un hecho que no te gusta de tu vida, que has vivido o lo que sea, de repente eso deja ahí un pozo traumático que de repente puedes coger eso como si fuera una lata vacía de bebida. De repente lo puedes echar para reciclar en el contenedor del humor y de repente te sirve para algo. Y de repente algo chungo que te escuece, que te duele, conseguir hacer algo, entre comillas, artístico y que la gente disfrute con ello, creo que es un ejercicio súper sano. Tanto ayuda, ni que autoayuda, 88 peldaños para el éxito.
Real. Lo que pasa es que, claro, la gente, para la gente es más fácil gastarse 18 euros en un libro que hacer un chiste con sus experiencias, bueno, porque la gente...
¿Tú sabes en Madrid con 18 euros cuántos monólogos puedes ver?
Es verdad. Total. Es verdad. ¿Qué está pasando en Madrid?
Pero si hay más opens que personas ahora mismo. Real, o sea, que sí. Te puedes poner a ver opens y a veces sin gastarte un duro.
Y ahí están la mitad cuando vas a un open. A mí es lo que no me gusta mucho de ir a opens. ¿Tú has ido alguna vez?
Cero millones de veces.
Pues ya te llevaré yo. Pues lo malo de ir a un open, aunque hay opens y opens, es que la mitad son buenos, aunque están relajaditos porque están en un open, no tienen la presión del monólogo. Y la otra mitad son señores que se creen que tienen una anécdota graciosa. O señoras. Yeah. No quiero yo discriminar. También.
Señores, género neutro, Señor,
sí, señor es.
Y... Yo la llamaría señores. Para
señores.
Y eso a mí me jode un montón, macho. No hay nada que más me joda que ir a ver un espectáculo de comedia y que no me guste. Creo que es lo que más me jode en el mundo.
Igual tenemos que explicar lo que es un open, porque igual hay gente...
Un open... open mic es un micrófono abierto que mejor os lo dice Elsa.
Perdona, que he cogido la iniciativa cosa profesional. Como soy graciosa y me pagan.
De formación profesional.
Que son, dos cosas que se juntan en tu vida y de repente sueltas y hasta molan. Imagínate, juntas lo que puede molar. Soy graciosa y me pagan por esta mierda.
Madre mía.
Pues un open mic, como estabas explicando tú, es una noche de micro abierto, pero exclusivamente de comedia. Van cómicos, cómicas, cómiques a probar material delante de un público real, porque esto hay que probarlo con gente para ver si luego en tu show, por el que van a pagar no sé cuántos euros más caro, merece la pena que lo lleves. O sea, que tú lo has testado. O sea, es un poco...
El entrenamiento de los cómicos, ¿no?
Sí, un poco útil, experimento. O sea, lo que se hacen con cobayas y con ratones, pero con personas y con chistes.
Que, con el mismo nivel de crueldad.
Con el mismo nivel de crueldad, pero eso sí, 100% libre de sufrimiento animal. Solo sufren personas.
Pues ya está, pues entonces, mientras no sufran animalitos, nos parecerá bien. ¿Tú vas a Opens para probar tu material?
Sí, ahora estoy, que voy a tener shows nuevos en febrero en la Beer Station. Y estoy últimamente muy openera, que llevaba un tiempo sin ir. Uh-huh. Y ahora estoy un poco ahí dándole un poco duro. Como se suele decir en el mundillo, estoy ahí batiendo el cobre duro. Uh-huh. Estoy ahora mismo... bueno, Perra me pudo ver un espectáculo de comedia súper gracioso que es de improvisación y de monólogos.
Maravilloso, por cierto, de nuestro amigo Carles.
Sí,
Carles. Desde aquí nuestro amigo Carles.
Que es a mí me parece un formatazo.
Yo
es
me lo
divertidísimo.
Paso, lo recomiendo a todo el mundo. Recomendación, puedo hablar. Totalmente.
¿Cómo se llama? ¿Tiene un nombre en concreto?
Más comedia.
Más comedia.
Y es en el espacio Contexto. Una vez al mes. Y lo que hacen es que van cuatro cómicos que les dan allí precisamente en ese mismo instante el tema del que tienen que hablar y tienen 10 minutos para escribir un monólogo de 10 minutos.
Puedes bueno. improvisar, puedes meter lo que quieras, pero tienes 10 minutos para prepararte 10 minutos.
Un poco RuPaul's Drag Race.
Sí, y además
meets la comedia.
Creo que esto es para lo que nuestro común amigo Carles me pidió música de Monterrosa. Sí, o sea que encima suena a Monterrosa.
Sí, sí, sí.
¿Qué más se puede
yo
pedir?
Me acuerdo el primer día que fui, que estaba yo así sentadica, yo soy muy formal, yo me siento así con los brazos cruzados sí. y de repente escucho ti 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 y yo me giré así.
Pero bueno.
Miré a la DJ y yo enseguida fui para allá. ¡Ah! ¿Conoces a Monterrosa? Y ella, pues claro, si es que nos han cedido los derechos para ponerlo. Y ya, pues mejores amigas.
Pues mira, ya está.
Es Monterrosa uniendo España. mujeres que se llaman Beatriz, porque ella también se llama Beatriz.
Y voy uniendo España también un poco.
Sí, o sea, si hablas de la encargada de tirar la música, creo que es Bea Polo, que es muy buena tía, muy maja. Le mando un saludo gordísimo. Y el formato se me gustó mucho porque a mí me gusta mucho improvisar. O sea, yo cuando hago actuaciones, aunque ya esté el texto probado, me gusta mucho. Creo que la gente que se junta ahí esa noche para verte, que eso ya es un logro desbloqueado, no va a ser nunca la misma y las circunstancias van a ser las mismas. De repente meter cosas que intuyan que esto es para vosotros. Si vienes la otra semana, ay, pues me gusta mucho cuando gente que ha repetido viene la otra vez y no lo hiciste igual, has metido cosas nuevas. A mí me gusta mucho eso, porque creo que cada vez tiene que ser diferente. Que sí, que tocas temas clásicos, pues como todos los cantantes. La diferencia entre los cantantes y los cómicos es que los cómicos está feo que hagan chistes de otros, o sea, no podemos versionar porque está feo. Y luego aparte, los cómicos no tenemos la ventaja que tienen los cantantes de que cuando se les va la letra dicen ¡que la cante el público! Porque eso es de las drogas, que se les pira el texto, los lyrics, va, fade out. No sé qué, no sé cuántos, y el público... Sí, y luego para un poco en plan de ¡qué mal lo hacéis! ¡No os oigo! Imagínate que sale Goyo Jiménez, los americanos. No, queda rarísimo.
Se tienen que saber la letra de la canción, que también me cuesta que se sepan tus letras en concreto. Pero a mí me pasa una cosa con el mundo stand-up. Que voy a compartir aquí con vosotros.
Creo que me olisqueo por donde
vamos
vas
a sacar una
favor.
Simpática rosquilla.
A ver si soy capaz de sorprender.
¿Quieres una simpática rosquilla?
Ahora, después de la reflexión, pero a lo mejor me las arrancáis. Siempre me ha parecido... O sea, no hay un referente que yo identifique como familiar o cercano o autóctono, una cosa así, ¿no?
Chiquito Avanzada.
Más que allá después de fenómenos así, como Chiquito...
Muchachada.
Claro, cosas así. Entonces, hay para mí siempre, e incluso aunque me guste mucho el monólogo, siempre hay una cierta distancia con el formato. Y mira que a mí me gusta mucho el stand-up, incluso lo he investigado a nivel académico. La conexión stand-up, sitcom y todas estas historias. Pero para mí siempre hay algo como que es demasiado americano, ¿no? O demasiado... No, a lo mejor americano solo no, pero como que...
Quiero interrumpirte... El inventor del monólogo es Gómez de la Serna, más español que nosotras
juntas. Pero entiendo que toda la fórmula la hemos mamado de ahí, ¿no? El Club de la Comedia, para mí, y me encantaba el programa, que es con el que yo creo que todos descubrimos a nivel social que eso existía y se podía hacer en España, ¿no? Nunca dejó de tener un algo que no me acababa a mí de encajar, ¿sabes? Como que... Pues yo veía incluso, yo podía ver las matrimoniadas de José Luis Moreno, e incluso eso, aunque no me hiciera gracia, me penetraba más en la piel que un monólogo de una hora de Amparo Baró, que iba mucho al Club de la Comedia, por ejemplo. Como siempre encontré algo impostado, también a lo mejor por incluso, es que os diría incluso un poco de complejo de clase.
Puede ser, pero por ejemplo, ha habido que si ser stand-up al uso se acercaban bastante, ha habido como un poco de flasazos. A ver, Eugenio, primero, sí. No sería monólogo stand-up, sino que sería lo que se llama en el mundo americano one-liner, de soltar chistes sueltos, como ahora hace por ejemplo Luis Álvaro, por poner un ejemplo. Pero por ejemplo, Gila sí que se acerca mucho al concepto de stand-up. De hecho, Gila ya muy mayor llegó a grabar en el Club de la Comedia.
Sí.
Contando la historia de su vida, que salía mayorcísimo, pero era súper estándar. Y no se me ocurre otra cosa más española
Jaimito
que esa.
Jaimito Borromeo.
Sí, Jaimito. Sí, sí, o sea, quizás no me he explicado bien. Porque...
Sí, lo que pasa es que yo sí te he entendido. El mismo formato, Club de la Comedia, sí. Hace la comedia muy lejana y muy irreal. Más que nada, o sea, sobre todo, porque en el Club de la Comedia, más o menos la mitad eran cómicos que iban a recitar su texto y la otra mitad eran actores que hacía, interpretaban un texto y eso se notaba.
Se nota mucho, particularmente, no seré yo quien ponga palos en las ruedas de los actores, pero a mí también me rasca un poco ver actores haciendo monólogos textuales que no es lo suyo. No dudo de su capacidad interpretativa, pero eso que dices tú de, a ver, si sale Belén Rueda haciendo un monólogo de comedia, en plan de, igual hay altas probabilidades de que Belén Rueda no se haya hecho ella el texto. Que no dudo de su capacidad interpretativa en ningún momento.
Pero yo creo que también lo divertido de un monólogo también es quién te lo está contando.
Claro,
lo
porque bueno es el punto eso. De vista. Sí. Porque yo creo que la principal característica que tiene que tener un cómico, una cómica, un e-cómique, es su punto de vista. ¿Por qué te interesa que te lo cuente eso esa persona? Para mí hay dos tipos de material que con los que a mí me gusta ver o consumir e incluso hacer. Uno, que sea un material con respecto a cosas muy cotidianas, pero con un punto de vista fresco, es decir, que los referentes sean tan conocidos que, entre comillas, cualquier persona pueda entender de lo que está hablando sin que explicaciones excesivas. Lo que pasa es que aporta el punto de vista fresco o le da la vuelta con, no me lo esperaba. Uh-huh. Wow, has hecho un bloque de zapatillas de madres que está guay. Yo, por ejemplo, tengo un bloquecito que hablo de una relación que se acabó, pero es una ficción que hago de... Pero yo seguí teniendo... mantuve contacto con mi suegra y nos veíamos a escondidas de mi expareja. Uh-huh. Entonces, claro, acabar con el topicazo de la suegra y luego hablo de... Al final tuvimos que dejarlo porque ya no se sentía cómoda, mi expareja salió con otra persona... Y me decía, Elsa, te lo tengo que dejar, pero mira, te he traído este tupper de croquetas. Y acaba ese bloque diciendo, y están las croquetas en el congelador, no he tenido valor para comérmelas. Ahora lo abro, lloro y ya está. Y me acuerdo mucho de Maritere. Maritere, espero que estés bien y que encuentres una nuera que te merezca. Entonces, claro, de repente es hablar de suegra, pero...
Desde otro punto de vista.
Claro, y luego la otra que me gusta a mí, que también hago a veces, es acercar con comedia un tema del que se ha hablado poco o casi nada. Por ejemplo, en mi caso hablo de ser trans. Uh-huh. En España creo que se ha hecho más bien poquico. Hay ejemplos muy graciosos. Hay grabado en Fibetalanda, que graban monólogos de cómicos, uno de Dani Boy Rivera que habla de la guerra del Fletán, de un conflicto que hubo casi internacional, porque unos pescadores gallegos fueron a pescar en aguas internacionales pertenecientes a un país y casi acaba en conflicto armado. Uh-huh. Una anécdota histórica que daría para una sección de radio, pero él te la salsea con anécdotas personales y demás, y de repente es como, qué gracioso eres para contar esto que es una gilipollez. Uh-huh. Y ahí a lo mejor es donde está el músculo de la comedia. Uh-huh. También yo creo que el músculo de la comedia te enseña un poco a ver cosas que de repente esto, si lo cuento bien, es graciosísimo. Yo ahora estoy muy on fire con un bloquecito que estoy haciendo de la ruptura de María Teresa Campos y Edmundo.
Bueno, eso no es un tema menor. O sea, claro. La historia de España creándose ante nuestros propios ojos, claro, a tiempo real.
Claro, es que para mí una señora de 78 años y él de 70, que el señor de 70 deja a la señora de 78 por WhatsApp, o sea, drama millennial.
Total.
Que me imagino la pobre María Teresa Campos, de que le vibra el móvil, se pone las gafas...
Sin
ahí en la
venía.
Puntita de la nariz, rollo madre, aquí
se aleja,
me ahora,
se aleja,
no sé qué. Que además la señora mayor o el señor mayor o le señore mayore calibra el móvil no con la gafa, lo calibra manual, en plan de lo va acercando tal como los test de oftalmólogo, en plan mejor o peor, y ya encuentra un punto que ahí taca, le engancha, y leyéndolo así, no sé qué, te dejo tal, y girándose dice, oye, Terelu, estoy viendo leer mal, lémelo tú.
Ese momento,
además ese móvil grande con tecla gorda, o sea, ese momentazo, y para mí María Teresa se ha convertido en un referente porque de repente la han dejado por WhatsApp, se ha ido a la Resistencia, que la entreviste Bronca, no, que si no sé qué, y de repente se marca una portadaza en el Hola, producidísima, maravillosa, enseñando la casa que tiene, que esta casa donde estamos podría vivir en esa casa sin que María Teresa Campos se enterase.
Total. Uy, y de repente, ¿qué ha salido aquí en el armario?
Y de repente sacan como destacado una cosa, que es que frase de autoayuda de que Pablo Coelho, los cojones. O sea, Pablo Coelho le come el coño a María Teresa con una cuchara de helado. Uh-huh. Y pone, que se acabe con Edmundo... No significa que se acabe el mundo. Yo no sé cómo ha cogido Mr. Waters, ha dicho, oye, María Teresa, nos la dejas, 50-50.
Colabo.
Y yo compraría esa taza.
Si Dulceida tiene carcasas con mensajitos, ¿por qué María Teresa Campos no?
Total, hombre.
Fíjate, ¿quién ha tenido que venir a hacer buena a María Teresa? Porque a María Teresa yo creo que ya se la percibía socialmente regulín.
Hombre, como un demonio, así.
Sí, pues fíjate quién ha tenido que venir a hacer bueno. Que eso es lo bonito del feminismo, que en cuanto te deja un hombre ya eres bienvenida.
Bienvenida Pérez.
Sororidad.
Sí, sí. ¿Te ha dejado un nombre por WhatsApp? Pues da igual todo lo que hayas hecho. Ven y recibe un abrazo colectivo.
Os recomiendo los libros que ha escrito María Teresa Campos. O sea, el último creo que se llamaba Amar para qué,
sí.
Previo al mundo, cuidado. Mis dos vidas, que habla un poco de su paso por la tele y su vida personal. Disgusto nos da la vida.
Que no le falta la razón.
¿Cuál era el otro? Había otro más, si no recuerdo mal.
¿Y cuál creéis que será el próximo libro que escriba María Teresa? ¿Cómo se titulará?
Yo y el mundo, como la serie de Cory Matthews.
Sí. Que por cierto, hablando de programas de María Teresa, recuerdo que tuvo un programa que se llamaba Lo que interesa.
Por favor, yo eso lo digo mucho. Además,
Lo
que interesa, claro. Cuenta además, me interesa Lu. O sea, es que nos han ofrecido tantas cosas esa saga.
Ya, es que...
Es que cuando parecía que no podía ser mejor el binomio María Teresa Campos y Terelu, apareció Carmen Borrego.
Y de repente las Campos. Y ojo, cuidado, que está ya ha salido una de las nietas.
Claro, porque Alejandra. Se ha cumplido 18, la hija de Terelu.
Que ha ido de colaboradora al debate de la Isla de las Tentaciones.
Ahí es que estoy perdido porque no lo sigo.
Es que nos toca por casa.
Que mucho hablar de la saga Pantoja, pero la saga María Teresa Campos ya third generation, tercera generación.
Madre mía, ya le faltan bisnietos, que será cuestión de tiempo.
Bueno, yo creo, todavía a mí me haría mucha ilusión que María Teresa viese bisnietos. A mí particularmente no sé por qué.
¿Borrego tiene hijos?
Creo que tiene dos nietas, una por el lado de Terelu, otra por Borrego.
Sí, claro, la de Borrego tendrá que ser más mayor que la de Terelu.
¿No visteis esa foto de Instagram de Carmen Borrego donde claramente se recortó una cara?
¡Hombre!
Al sol, y se puso una foto que estaba en un interior, entonces la cara era como blanca respecto a todo lo demás.
Pero a mí, mágico, a mí me parece tierno, porque es el acceso de gente que no es nativa digital a las nuevas tecnologías. A mí, el mundo de Rosette, escribiéndose WhatsApp, digo, vaya, somos nativos digitales para lo que queremos, Edmundo. Que, por cierto, ya no se le puede llamar bigote porque se ha afeitado el bigote. O sea, es ex de María Teresa y es ex bigote.
Es el nuevo José María Aznar. José María Aznar.
Bueno, pero José María Aznar siempre mantuvo un milímetro de púas, como un puerco spin.
No sé, nosotros lo vemos, pero yo no sé si es porque está ahí o porque queremos verlo.
Porque ya no proyectamos un... O sea, es la sombra de lo que hemos sido, ¿no? O sea, sí. La sombra del España va bien es la sombra que quedó sobre el bigote de...
¿No os acordáis de estos juegos que era que te quedabas mucho mirando una imagen, luego mirabas una pared en blanco y la seguías viendo? Eso pasa con el bigote de Aznar. Lo hemos visto tanto que cuando veamos a Aznar lo vemos.
A mí me pasaba que con los típicos estos que eran en 3D... Que había libros que yo nunca llegué a ver
tampoco.
Nada, pero nunca jamás.
Yo tampoco.
Yo sí, la verdad.
Yo tampoco.
¿Pero qué se veía?
Pues una imagen muy rara y muy absurda, que yo no sé por qué nos dejábamos la vista en eso. O sea, yo el truco que me sabía, que me lo enseñó mi amada madre, tú te ponías la ilustración en la nariz.
Sí, mirabas muy lejos.
Poco a poco lo ibas separando y tenías que poner los ojos de una manera que de repente, es como que de repente te subía el MDMA, así, se hacía larga, se alargaba la imagen y veías capas de profundidad.
Pues
y entonces, entonces me estoy quedando yo sin voz en este preciso instante.
Venga.
Entonces, pues veías una calavera, un barco pirata, un lo que fuera.
¿Pero muy definido o un dibujo así como la silueta esquemática?
Es que se veía en tres dimensiones reales. No sé explicártelo con palabras. A ver,
no hay palabras para definir esa experiencia.
No hay palabras.
Trascendente.
Solo se me ocurre el MDMA.
Pues mira, bueno, es una son unas siglas.
Me gustan tus referentes. MDMA, los libros estos de 3D también.
Es que yo al final adquirí un pequeño complejo, porque a finales de los 90 hubo un momento en el que fueron muy populares y yo siempre fui incapaz. Incluso tuve que fingir que los veía porque no quería sentirme excluido.
Zamora,
y yo pensaba...
¿Te marcaste un Celig con esto?
O sea, yo pensaba, a todo el mundo le pasará lo mismo, que nadie lo vemos porque
igual
no se ve nada. Y fue como el vídeo de Ricky Martin.
Te lo iba a hilar precisamente con
claro.
Eso. Es lo mismo, es lo mismo. Es que además...
Vamos a ver, aquí no hay una prima de una amiga de una hermana, aquí tú y yo.
A mí me aseguraron en el patio de ese colegio público Veracruz de Alpera, que ese vídeo se había visto en círculos familiares cercanos, o sea, primos hermanos.
A mí también. Yo me acuerdo perfectamente del día que fui a clase, me dijeron, tía, ¿viste lo que pasó anoche? Y yo, pues no, Porque yo de pequeña, bueno, de pequeña ya hasta bastante mayor, rollo 15 años, mis padres me tenían hora de irme a la cama. Entonces, me tenía que ir a dormir. Y yo me acuerdo de llegar al cole y que me dijeran lo que había pasado, mis compañeros.
Qué fuerte. Yo siempre, lo mismo está
ya. ¿Pero quién ha tenido el rumor? ¿Cómo?
Es que yo creo que hay un documental, una docuserie de muchísimo presupuesto, porque ¿cómo es posible
Netflix, por favor,
que sin internet a todo el mundo le llegara eso al día siguiente? También yo creo que hemos romantizado la anécdota y que es imposible que fuera al día siguiente.
Es imposible que todo el mundo lo viera, tuviera acceso a grabarlo en vídeo, lo que fuera, o tener copias de la cinta rápidamente. ¿Por qué? Porque yo me acuerdo cuando venían películas en VHS, en el periódico, y llegabas por la mañana, ya no me quedan, te la puedo encargar, y tardabas semanas en llegar a aquello.
Total.
Además es que, date cuenta que en los 90, a quienes tuvimos infancia y adolescencia por ahí, era muy duro, porque claro, en el patio del colegio tenías que estar muy al día, y no había Twitter, no había internet, tenías que estar ahí a... Y tenías que fingir muchas veces.
Sí.
O sea, que estaban, que es el vídeo de Ricky Martin, que si los dibujos 3D... Que si los tazos.
Confianza ciega.
Que es que...
El Tamagotchi.
El Tamagotchi. Uf. Son muchas cosas.
En línea directa. Los que Furbies. Yo tuve que fingir durante mucho tiempo que sabía apagar el teléfono de línea directa, pero no sabía. Y lo que pasaba es que se apagaba solo. Si tú lo dejabas ahí, él más tarde, más temprano, dejaba de interpretaba funcionar de manera que... sola. Y entonces, a mí los Reyes, yo fui la primera niña a la que le trajeron en línea directa a los Reyes Magos.
¿Y de España? ¿Te convirtió?
No, del cole.
Ah, vale, digo, estás comentando, es bastante guay esto.
De la Comunidad Económica Europea.
Sí, de la COE.
De la zona euro.
Y claro, pues yo, hubo una semana de mi vida que molé.
Vamos, serías la reina del colegio.
Quería jugar a... Además, bueno, ¿quién me trajo línea directa? Mi tía Encarna.
¡Yes!
Mi tía Encarna es personaje de referencia.
Avanzadilla completamente tu tía Encarna haciendo que la niña tuviera el línea directa.
Sí, ¿de qué año estamos hablando?
Yo era pequeña.
¿Años 90?
Sí, hombre, totalmente.
96. O sea, ¿puede algo más noventero que quien te trajera línea directa como regalo fuera tu tía Encarna? O sea, es creo que es...
El teléfono me
lo corta, bien. lo cortas, lo lees esa parte y es esto fueron los 90.
Sí.
Para ti los 90 fueron eso. Mi tía Encarna me regaló línea directa. Ya está, titular.
Y entonces, pues eso, en las instrucciones, porque yo era la típica niña repelente que quería jugar atendiéndose a las reglas que marcaba ese librillo.
En mi casa se juega así, ¿no?
Sí. O sea, yo, vamos, lo que diga el libro, aquí no se salta ni una. Entonces yo era esa persona que se leía las instrucciones y luego ya nos poníamos a jugar. Entonces, como yo fui la primera, luego muchos amiguitos del cole, bueno, amiguitas, que se lo fueron regalando, porque claro, en cuanto se lo regalan a uno, lo empiezan a querer todas.
El efecto de llamada, nunca mejor dicho.
Sí, pues me preguntaban a mí, ¿cómo se apaga el teléfono? Y yo les decía, no, bueno, no sé qué coño les diría, pero
estamos,
yo no sabía.
Estamos hablando que por tu experiencia previa con el línea directa te convertiste en servicio técnico.
Llamamos a las niñas.
La pregunta que te hago, ¿te llegaron a llamar por teléfono para hacerte alguna consulta de línea directa?
No, yo creo que no. Pero
todo face to face.
Pero en el cole me acuerdo, además me acuerdo de llevar el teléfono al cole, solo el teléfono y en el...
Tutorial. Reunías a las niñas a tu alrededor.
Más que tutorial, lo veo como un poco tupper sex o a buen llama a su puerta. Es un producto buenísimo, es fácil de usar.
Es muy divertido y se apaga así.
Pero me fascina que de entre todas las acciones... la que supusiera un problema fuera apagarlo, ¿no?
Claro, es que había encenderlo. Un botón para encenderlo, que era uno gris que estaba en el vídeo, le dabas ahí y sonaba tú, como cuando descuelgas un teléfono, sí, que se oye el
tono, da tono.
Da tono, claro, ya está.
Y luego decías tú, hola Rafaela, y entonces ya empezabas a jugar.
Y entonces, nada, en el momento que daba tono, el juego, no sé, ¿habéis jugado alguna vez a línea directa?
Yo he jugado solo una vez y tenía yo 27 años.
Yo no he jugado nunca por la educación cis hetero patriarcal que he recibido, claro. Y es una de mis grandes que carencias, porque no puedo, tengo que fingir que sí, como...
Pues mira, nuestra amiga Canelli tiene línea directa a día de hoy, línea directa.
Para mí, en línea directa, sin haber jugado, creo que es el dragones y mazmorras de las relaciones. Porque tienes que tirar dados, tal... Llama, a ver si te lo coge, porque hay un tema de rol. Lo que pasa es que hay mucho marketing y es, jiji, qué guay, vamos a ver si coge.
Sí, es verdad,
pero es un juego de rol.
Sí. O sea, se jugaba que te repartían las cartas, había una baraja de cartas, y se repartían para que todos tuvieran el mismo número. O sea, se repartían hasta que se acababan.
Sí.
Si jugabas con impares, pues alguien tenía una carta más y tal. Entonces, por orden y sin verlas, tú las ponías boca abajo, sacabas la primera carta, y te venía un chico y un número de teléfono. Entonces todos empezaban por 5-5-5 y marcabas 5-5-5 y por ejemplo 6-1-4-2 y decía, hola, soy Félix, y te daba una pista, o sea, el objetivo del juego era saber a quién le gustabas.
Muy importante, eso en la vida.
Y entonces, ¿no?, te daba una pista y te podía decir, no lleva cazadora. Entonces tú, había un tablero, rollo, quién es quién, uh-huh, en el que tú veías quién no llevaba cazadora, así que tú los ibas tachando. Y ese era el juego, entonces...
¿Hasta que te quedaba uno?
No, hasta que averiguabas quién era. O sea, si podías no acabar, gana quien primero averigua a quién le gusta.
O sea, si sois cuatro jugando... Uh-huh. Solo hay un chico.
Un chico para las cuatro,
vale,
sí.
Vale.
Y entonces, eso, pues tú. Pero claro.
O sea, que al chico le gusta cualquiera.
Sí.
Al chico le gusta la que gane. Vale.
La verdad,
muy como en la vida, ¿no?
Claro, es una precuela de Mujeres, Hombres y Viceversa.
Sí, es
claramente.
Total.
Lo que pasa es que eliminaron el tema del teléfono por una cuestión de derechos y ya está.
¿Tiene estudios superiores?
Cling, cling, ninguno.
Cling, cling, cling.
Va. No, vamos.
El que te gustaba era el técnico de sonido.
Hombre, sí,
como era por teléfono, sí, tú escuchabas la pista, pero tus amigas no. Entonces, por eso ahí estaba el juego. De que tú tenías tu carpetita.
Claro, y ellas mudas completamente.
Y luego había unos hijos de la gran puta, que eso era lo peor, que tú gastabas tu carta para llamar a uno, y siempre en cada partida había como seis personas que te decían, tú llamas 555-8203. Y te lo cogía, hola, soy Carlos. Y te decía el hijo de la gran puta, sé quién es, pero no te lo diré, jajaja. Y se reía así con tu anillo. Y tú habías perdido esa ronda, pues la habías perdido. Te quedaste sin pista.
¿A qué personas de la actualidad española o internacional meteríais para que fueran personajes de Línea Directa? Estoy haciendo la táctica típica de la entrevista que os acaba,
sí,
entrevistando,
es verdad,
que es más vieja que el mear en pared.
Pues yo claramente metería a Kim Gutiérrez.
Bueno, pero ese para ti es universal y con efectos retroactivos.
Yo metería a Leonardo DiCaprio. Yo metería a un futbolista, que siempre me gusta mucho. El otro día me encantó ver a Puyol.
Ah,
me trajo muy buenos recuerdos.
¿Alguna vieja gloria?
Puyol era mi crush antes de Kim Gutiérrez. Siempre me han gustado catalanes y feos, al parecer. Es mi tipo.
Hay un patrón ahí, sí. Hay un patrón ahí.
¿Quién será mi próximo crush?
Hombre, vas recortando en pelo, eso sí.
Bueno.
El siguiente ya es calvo.
Sí.
Uf. Catalán feo y calvo. Qué morbo.
Sí, vale, la verdad.
Pues, ¿a quién metería yo? ¿Al rey Juan Carlos?
Bien.
Emérito. A Greta Thunberg.
Yo haría diverso, yo haría lo que toque.
Que te echa la bronca, claro.
Claro.
Hola, soy Greta. Estás mezclando poliuretano con no sé qué.
La persona que le gusta.
Que te gusta no recicla.
Que está muy comprometida con el medio ambiente. Y dices, vale, pues entonces tengo a Greta o a DiCaprio. Vale, a ver, ¿quién será?
A DiCaprio.
¿Y quién más podríamos meter? A Marisol.
¿A Marisol?
Fantasía.
A Marisol, sí, pero yo metería un poco algo más, un poco más diversité, algo más, no sé. No sé, a ver, no se me ocurre.
Billie Eilish, que está muy
pues
de
también.
Moda.
También.
Rosa. Ay, el otro día me enteré de una cosa horrorosa, volviendo al tema de Marisol.
Ramón García.
La persona más buscada, o sea, por nombre y apellido, no por práctica,
sí,
en Pornhub, era Billie Eilish.
Sí, por lo visto, sí.
O sea, el nombre propio más buscado, más
pero
que cualquiera.
¿Y qué contenido te puede salir ahí de Billie?
Pues son mujeres que se parecen mucho a ella, que hacen vídeos porno. Bueno, es que un día, bueno, es que esta anécdota
madre
la voy a contar. La voy a contar.
¿Hay mercado de lookalikes en el porno?
Madre mía.
¿Qué es eso?
Lookalikes son, pues,
ah,
gente
sí,
que
sí,
se parece,
sí,
como
sí,
los,
sí,
como que puedes contratar. Sí.
Bueno,
a la doble de Marilyn Monroe para tu fiesta. Juju.
Esto, mira, voy a deciros una cosa.
Ay, madre.
Que no salga de aquí.
Ay, madre.
Vale. Os voy a decir dos cosas. Primero una y después otra.
Qué bien lo estás cebando, ¿eh?
El otro día... A ver, yo no suelo ver mucho porno, pero de vez en cuando, pues chica,
por
me apetece.
Sí.
Por
estar informada.
Claro, porque yo al final trabajo en un medio joven y necesito estar donde están los jóvenes. Bueno, pues el otro
las
día...
Las casas de apuestas, sí.
En el porno, sí.
Entro yo a mi portal de referencia, que es Xhamster.
Ahí es donde... Que ya a mí me flipa el nombre de Xhamster.
Ya, yo no sé por qué se llama Xhamster.
Yo tampoco.
Pero el logo es un hámster.
Sí.
Que además lo van cambiando, depende de la época de año que sea. Si es Navidad le ponen un gorrito.
Ah, mira, que...
Y bueno,
festivos.
Que entro ahí. Y tú cuando entras ahí, automáticamente apareces en una página en la que se supone que te aparecen los últimos vídeos.
Ajá.
Y veo lo siguiente.
A ver.
La asesina Ana Julia hizo un vídeo porno.
Madre mía.
Y yo que dije... O sea, yo, evidentemente...
Allá que voy.
A ver. Ya, lo de masturbarse se disolvió por completo.
A ver, pero
el objetivo
primero,
ya no era masturbarse.
¿Lo hiciste con un dispositivo electrónico que es de tu propiedad?
Sí.
Vale, porque digo, si esto lo haces en Mediaset y le da Basilia a ver la historia de Magregos, ¿haces esto?
Hombre, pero con eso Ana Rosa se hace 5 programas. A Basilia le gustaría.
Yo ¿sabéis cómo llamo yo a los programas matinales de cualquier cadena? La muerte os sienta también.
Real.
Bueno,
y generalmente las presentadoras están igual de retocadas que Meryl Streep y la otra que no me acuerdo
y
en esa película.
Tienen el mismo agujero en cualquier el estómago, así
el candelabro o sí. El chocho.
La Ana Rosa está estupenda, yo la veo pasar a veces.
¿No visteis este vídeo que se viralizó un poco de hace unos años, que salían cantando y ya emergía de una piscina?
Ay, no.
No.
Es que por lo visto, a lo mejor hace 5 o 6 años hicieron como para despedir la temporada un vídeo del programa de Arg, como dice nuestro querido Bob Pop. Todo muy, muy veraniego y era, pues, ay, ¿cómo se llama Sola en la ciudad? Cristina...
¿De qué me estás hablando?
Cariño, Cristina Tárrega y todas las estas cantando como verdaderos gatos. Y al final, el momento Esther Williams, piscina y en el bordillo de la piscina, en cámara lenta.
La madre que me trajo.
Ana Rosa.
Fantasías.
Madre mía.
Buscad ese vídeo que merece la pena el ejercicio.
Yo siempre me pregunto todos los meses. Todos los meses me pregunto lo siguiente. ¿Quién será este mes portada de la revista Ana Rosa? ¿Quién? ¿Qué misterioso es todo?
Hagamos también el quién es quién de...
una apuesta, así también cerramos el círculo de las apuestas.
Que por cierto, creo que por cierto, 15 añazos Ana Rosa en televisión. O sea, Mediaset tiene 30. 15 años lleva con programa Mediaset.
Qué fuerte.
El programa de AR. Que yo creo que cuando se jubile, creo que soy la heredera natural. Porque si eras Ana Rosa, AR, yo soy Elsa Ruiz, sería el programa de AR.
Para,
pues sí,
para ir, or, ur.
Y claro, yo haría... a poco país se llama el programmer. Entonces, hola. Entonces saludaría a la gente. ¿Qué tal?
Al programmer.
Y
tener nos desviemos y tener de Joaquín
Reyes, un segundo. Y tener a Joaquín Reyes de colaborador. Sí. Para hablar de corazón con él. ¿Qué, Julia, Joaquín, qué nos traes? Pues tengo muchas cosas.
Ahora Julia haciendo porno.
Sí.
Se me quitaron las ganas de masturbarme absolutamente, pero
te sacaste el dedo del coño.
Una es periodista y el instinto lo tiene ahí y dije, voy a pulsar.
Acabó la paja y empezó la investigación.
Pulsé y efectivamente.
Ojo que Gloria Serra puede haberse marcado en muchos especiales así. Ojo, ¿eh?
¿Cómo? ¿Las barras de pan cómo? Me la saco del coño y empiezo a investigar. ¿De dónde
¿Que
viene?
¿Que no es de masa madre?
¿De dónde viene la harina?
Ay, por favor, bueno. Que lo que tú has dicho antes, ¿cómo era lo de lookalike? ¿Eso?
El lookalike.
Pues mercado eso era un lookalike. Es decir, era una señora que se parecía bastante. Y pues el vídeo se titulaba La asesina Ana Julia hizo porno. Pero eso no era la anécdota que os quería contar. La anécdota que os quería contar, verdaderamente...
O sea, ha salido una anécdota de otra anécdota, sí. ¿No? Como cuando...
Es meta-anécdota.
Como las bodas, que salen otras.
Sí, ¿no? O como las patatas, que de repente tienen como luego otra pop, que ha emergido, pequeña.
Ya no hago stop. Ya no hay stop. La anécdota que yo quería contar es que yo un día llego a trabajar.
Hasta ahí todo bien.
En mi trabajo, pues ya saben que aquí la que maneja la juventud soy yo. Yo soy la que se escribe temitas para los chicos jóvenes.
O sea, eres la enviada especial en la generación Z, ¿no?
Sí, soy yo.
O sea, cuando sales...
Esto, mientras decías eso, te ha emergido purpurina de la cara.
Ya, es que de repente te he imaginado que te da paso a Ana Rosa... Tenemos a nuestra enviada especial en la generación Z con una gabardina y un micro. Y sí, Ana Rosa.
Estoy aquí en TikTok.
Estoy aquí en TikTok y bueno, os traduzco del Centennial porque nuestros espectadores no lo van a pillar.
Pues esa,
por cierto,
esa soy yo.
Momento muy loco en el que Ana Rosa Quintana, yo no lo he visto, pero mi pareja, compañera de fecharías y demás, vio el momento en que Ana Rosa Quintana decía, bueno, eso de la teoría queer, no, se dice queer, no, pero se lee queer.
Eso ha pasado. Fantasía.
Semana pasada, puede ser.
Nos está confirmando desde el graderío de público de que está, tenemos
desde los estudios, desde redacción. Hay un ordenador ahí, ¿no? Pues ya está, eso es redacción, punto pelota.
Por pinganillo nos confirman que efectivamente, pues muy está. Fuerte, queer.
Bueno, a lo que voy. Terminaré la anécdota. Nunca lo sabremos.
Sección para el programa.
Sí, es verdad.
Ahora vamos con la actualidad.
Yo haría una sección que sería LGTB y que serían... son las cosas de lo queer. De lo queer.
Son las cosas del queer.
Pues está muy bien. Yo creo que tienen el programa ya.
Sí.
Contrátame como...
Hombre,
como reportera.
Sí.
A ver, yo si me dan un programa esas características, aparte de si tengo acceso a meter ahí, de abrir, levantar el todo, decir, venga, me voy a marcar un lo que hicieron Ernesto Sevilla y Joaquín Reyes con Laura Chanante. Que fue en plan de, pues tengo otro amigo más y otro, y empezaron a llegar todos tal, y de repente ahí hubo una fuga de cerebros en Cuenca.
Total.
Brutal, pues lo mismo.
Pues eso, bueno. Venga, la anécdota mayor. Y me dice un compañero que es eso, en el trabajo tenemos esta manera de colaborar, de que si yo veo una noticia que le pegaría muchísimo a Divinity, me acerco a Divinity y le digo, oye, creo que esto está guay.
Te acercas a Divinity, que es una persona.
Mi amiga Divinity.
La Divi.
La llamas al telefonillo.
Divinity Gómez.
Divi.
Es que me he imaginado ahora, y fíjate que yo trabajo allí, pero me he imaginado un telefonillo en el que no pone cuarto A ni nada de eso, si pone Divinity, caza mariposas, un telefonillo, pero en plan de que tú vas ahí, ¿me podéis abrir que os tengo una noticia así? Venga, hoy, ¿qué querías?
Está caza mariposas.
Que se ponga.
Que se ponga.
Puede bajar.
Puede bajar caza mariposas a jugar. Dice, sí, de hecho es su puto trabajo.
Bueno, llegaste.
Pues eso, que nos pasamos noticias los unos a los otros.
Mercadeo.
Y a mí viene un compañero cuyo nombre omitiré por su...
Por seguridad.
Por seguridad. Me viene y me dice... Hay un vídeo.
Chan, que yo he visto
con estos ojos y está rulando por
Twitter. ¿Quieres masticarlo? Hay un vídeo, yo hago el chan, chan, chan.
Venga,
vale.
Hay un vídeo.
Chan, 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 chan.
Que existe real y que yo lo he visto con mis propios ojos, que no es como el de Ricky Martin.
Chan, 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 chan.
Rulando por Twitter en este preciso instante.
Chan, 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 chan.
De Billie Eilish.
Chan, chan, chan.
Menor de edad. Entre paréntesis. Chupándosela a su hermano.
Perdona.
Pero.
Esta información me llegó a mí. ¿Y sabes lo peor de todo? Que el vídeo existía. Y lo vi. Pero no era Billie Eilish.
Hombre.
Pero es que tú fíjate qué retorcida es la gente, que cogieron a un tío que se parecía a su puto hermano y a una tía que se parecía a ella con el mismo tinte. El hermano una polla.
Pero a ver, estamos hablando que en el mercado del lookalike de repente puede haber que gente tenga un conato de fama por parecerse y hacer un falso vídeo porno.
Sí.
Madre mía.
Esto ya se hizo en los 90. Se lo hicieron a Pedro J.
Ah, claro. Sí, sí.
¿Cómo era la...
Exuperancia Rapú.
Ay, sí. Bueno, es que el nombre más fantasía de los 90...
Es nombre de drag. Exuperancia Rapú. Es nombre de drag maravilloso.
O de hechizo. Es un nombre de hechizo.
Sí, Wingardium Leviosa, Exuperancia Rapú.
¿No? Y algo desaparece.
O en tu culo.
O algo aparece en tu culo, efectivamente.
Sí, en la serie PP son más de utilizar un martillo para hacer que las cosas desaparezcan, pero bueno.
Alucino, ¿eh?
Pues yo, gracias a esa anecdotilla, me metí en Pornhub y empecé a investigar a Billie Eilish. Y me di cuenta de eso. Primero, que Billie Eilish es el nombre propio más buscado en Pornhub en 2019. Que ya, tela. Recordemos, por favor, que es menor de edad.
Ya.
Pero
y segundo,
esto lo hemos hablado
que
antes.
Hay muchos vídeos de ella.
Estamos hablando de que, como habéis mencionado antes, durante el franquismo había señores del régimen que querían ver a Marisol,
total,
menor de edad.
¿Pero
niña?
¿Por qué pasará eso? ¿De dónde nace ese sentimiento?
Sánchez de Aragó siempre ha hecho de...
Yo no quiero ver a Lolo de compañeros follando.
Pues mucha gente querría.
Con
supongo.
A mí yo he tenido, no de ponerme, que me pongan cachonda menores, pero he tenido algo chungo al respecto, porque de repente ves a Carlitos de Cuéntame cómo ha crecido el chaval, la
ya,
madre que lo parió.
Sí.
Ya, pero es que él es mayor de edad ahora.
Claro, es mayor de edad, me ha puesto cuando ya es mayor de edad, en plan, vaya madre mía el muchacho. Y claro, de repente decís, madre mía el muchacho, y luego te ponen reposición de antigua de Cuéntame, te lo ponen de pequeño y digo, ostras, soy un puto monstruo. O sea, no le sigo viendo atractivo porque es un niño, pero en plan de...
Ya se ha mezclado todo.
Se ha mezclado todo, digo, y luego piensas, pero ¿qué haces pensando esto? Que este niño lo has visto crecer y ahora está mayor. Ya, pero me gusta de mayor. Ya, pero mira, ahora antes cómo era, no sé qué. Digo, hombre, pero no tiene nada que ver. O sea, que yo no soy una Sánchez Drago de la vida y esas cosas.
Os recuerdo que íbamos a hablar de esas graciosas.
Hombre, no estamos riendo.
Bueno, nos estamos siendo por... eso por descontado,
pero
es
que
lo somos.
Corregidme si me equivoco, pero creo que las temáticas que traéis a los programas son un MacGuffin para...
Sí.
Un poco sí.
Y cada
pero,
vez más.
Y también sirven para que cuando te pierdes, como por ejemplo ahora que parece que se ha cerrado un círculo,
hombre,
pues yo te pregunto a ti.
Con Carlos de Cuéntame.
¿Tú en qué momento decidiste profesionalizar tu gracejo?
Fue en la universidad. En la universidad yo... a mí me ha costado mucho relacionarme con la gente. Siempre he sido súper introvertida.
¿Quién lo diría?
Y en,
¿has cambiado mucho?
A mucha gente la comedia le gusta, pero yo sigo siendo muy introvertida. Soy, o sea, utilizo el humor como escudo también un poco. Pero en la universidad que yo estudié, aunque no terminé, estudié comunicación audiovisual con máster en cinematografía. De repente un día estábamos ahí dos o tres de clase. Oye, ¿hay clase ahora? Pues me entero que hay pruebas en la radio de la uni para presentar programas. Pues vamos a lo de la radio, vamos a pasar un poco típicamente de... Y me junté con un compañero mío de la universidad que a día de hoy es voz corporativa, creo que de MTV, y también tiene una sección en... Creo que es voz también en el programa de Alsina. Mi amigo Borja Sedano, que también es actor de doblaje. Está haciendo sus pinicos y demás. La serie está de Face for Family de Netflix. Él dobla ahí a dos personajes. Entonces es muy gracioso. Es Borja, mi colega. Qué y nada, hicimos una prueba, caímos en gracia. Y
¿te imaginas que tu ex se vuelve actor de doblaje y dobla a tu personaje favorito de tu serie favorita?
Menos mal que lo vemos todo en versión original.
Ahí lo dejo.
Ahí está, por asegurarse. Y entonces nada, hicimos un programa que se llamaba Mononoke, que era de humor y de gilipolleces, básicamente. Teníamos una sección de cine donde él imitaba a Pumares. Teníamos una especie de... una sitcom radiofónica que era la vida marital de Iker Jiménez y Carmen Porter. Yo hacía de Carmen Porter.
Fantasía.
Y el de Iker Jiménez. O sea, teníamos cosas de que hacemos paella y venía el doctor Cabrera, cosas así.
Bueno, por favor, porque...
O sea, y eso se perdió como lágrimas en la lluvia.
Hacer eso. ¿Podemos hacer un Puedo Hablar especial imitando Cuarto Milenio?
Y entonces,
pero yo le pido Carmen.
Vale, y entonces, Borja, mi colega, imita que te mueres al rey emérito, imita a los dos yayos de Médico de Familia, pero que se ponía él a hacer las dos voces y a tener conversaciones. Oye, Checho, no sé qué. Oye, Manolo, no sé qué. O sea, le veías y era como, pero ¿cómo funciona esa cabeza? Éramos muy fans de Laura Chanante, estábamos fatal de la cabeza. Entonces, el primer programa que grabamos, el becario de ahí era un estudiante de periodismo de cursos superiores que nos hacía de técnico. Y durante todo el programa le veíamos que se estaba partiendo el culo, en plan de jajajaja. Entonces, cuando terminamos, que ya se grabó y se emitía no sé qué, dice, oye, me gusta mucho lo que hacéis. Tengo yo otro programa, los viernes, tal, ¿os queréis venir a colaborar en este programa, en el programa mío? Y entonces nos dice, vale, ¿qué queréis hacer? Dijo Borja, pues a mí lo de las imitaciones, yo estoy ahí, voy lanzando y demás. Dice, ¿tú qué quieres hacer? Y digo, pues yo querría hacer monólogos, que me gustan mucho los monólogos como formato y demás. Y el técnico de ese programa, que era otra persona, me dijo, si quieres hacer monólogos, yo conozco a alguien que tiene un local pequeño por La Latina. No te va a pagar, pero si quieres probar. Y me escribí un monólogo de hora y pico.
Madre mía.
A la uni de dar durante meses. Y nada, hice mi primera vez. Se rió muy poca gente, eran toda gente de universidad y familia. Me acuerdo que fue el 22 de junio de 2006. Había mundial de fútbol y jugaba Brasil. ¿Por qué sé esto? Porque había un señor en la barra que no estaba implicado con el evento. Sí, que estaba no, con auriculares, gafas de sol, y de repente yo estaba ahí soltando mis mierdas. Y de repente al fondo del bar se oye, mientras yo soltaba mis mierdas, ¡Brasil! ¡Pa, pa, pa! ¡Brasil! La gente se gira a la dirección de este anónimo ciudadano. Se gira hacia mí y digo yo, claro que sí, muchas gracias. Y la gente empezó a partirse de risa más que con cualquier mierda que yo había llevado semanas y meses escribiendo. Ahí es cuando me di cuenta de lo que era la comedia y también descubrí otro gran truco. Yo llevo gafas y soy miope. Al momento de ajustarme las gafas vi que si me las ponía un poco bajas y miraba al público, veía las caras borrosas. Entonces me daba menos miedo y menos nervio porque claro, solo oía risa. Si la hubiera y no veía caras de asco. Y ahí empezó todo. Decir que para mí la comedia llegó antes que mi transición como mujer trans. Y gracias a la comedia yo salí del armario como mujer trans. Porque yo la carrera en audiovisuales, para sublimar ciertas cosas, yo en muchos cortos, en muchas prácticas, yo interpretaba papeles femeninos, que era como muy gracioso, jiji, jaja. Y yo estaba ahí como saliendo del armario en diferido, con un entorno controlado, como un beta tester de salir del armario como mujer trans.
Sí.
Y entonces gente me empezó a decir, ¿no te has pensado crearte un personaje femenino para hacer monólogos? Porque puede ser muy gracioso. Y yo, sí, claro, como elemento artístico, jaja. Y yo pensando, digo, bueno, con estas ciertas pulsiones que tenía yo, que no las había encarado, que no me había enfrentado a ellas... Pensé que sería para apagar un fuego, pero estaba apagando un fuego con gasolina. Y entonces surgió una especie de boceto de Elsa Ruiz, cómicamente y como persona, que tenía un nombre muy de drag, que ya dejé de usar hace años, que yo utilizaba como nombre Noah Constrictor.
¡Bravo!
Maravilloso.
Que lo dejé de utilizar hace un par de años, porque para los monólogos era un poco tal, pero, sí. Pero mucha gente me decía, vale, dejé de un espectáculo de transformismo, Elsa, córtalo ya.
Ya, pero es curioso porque ahora que lo has dicho, digo, ¿qué personajes hay? Y hay algunos, porque incluso en Televisión Española había uno, pero más en los 80, que no me acuerdo cómo se llama.
Y en Telecinco, me suena el programa La Rosa.
Pero había un cómico que era el de la paella rusa en Canal No, me parece, Joan Mondragó, me parece que se llama. Esto seguro que nuestra audiencia valenciana lo tiene claro y nos lo pone en los comentarios. Pero yo creo que Joan Mondragó, que era una personalidad del Canal No de sus inicios, se vestía de señora y tenía un programa, yo creo que en la primitiva Telecinco. O sea, que podéis preguntar en el archivo.
Bueno, y me acuerdo que también, por ejemplo, para hacer monólogos, ¿cómo se llama este señor? ¡Ah! Me sale el personaje, pero no me sale la persona. El que...
Ángel Garo.
Eso, claro, Ángel Garo, sí, también sí. Nace es de verdad. Su madre.
Claro, claro. Pero claro, de repente... yo pensé, digo, madre mía, qué ida de olla todo esto. Ya salí del armario y demás. Y de repente eso fue como una especie de tráiler de una próxima peli, sí, que yo estaba haciendo. De repente, visto así desde... echando la vista atrás, de repente es como que a mi entorno lo he ido preparando sin yo quererlo ni saberlo. Mm. Entonces me salí del armario en plan de... pues claro... donde casi que me lo dijeron, pues claro. Uh-huh. Pero me hace mucha gracia porque a través del arte de hacerte un personaje escénico, ha habido mucha gente tras que ha salido del armario. En RuPaul Drag Race, uh-huh, hay dos o tres ejemplos. Sí. Carmen Carrera, por ejemplo.
Sí. Diagán.
Uh-huh. O sea, y de hecho, Carmen Carrera y yo salimos del armario con la misma edad. A los 27 años y ya también, que yo cuando me enteré fue como, ¿qué? Maravilloso.
Qué fuerte. Hombre, yo creo que entra en juego lo que tú dices, que tienes un espacio que no es exactamente la vida real, por decirlo así, donde puedes ensayar cosas que te gustaría o que necesitas encajar en la vida real, ¿no?
Y la aceptación es el aplauso y la risa de los chistes. O sea, uh-huh, porque el humor básicamente... cuando estás haciendo una actuación en directo, sabes que está yendo bien por las risas. Tienes un feedback del público. Uh-huh. Que en otras artes escénicas no ocurre. Por ejemplo, en una obra de teatro te tienes que esperar hasta el final si está yendo bien o... pero en la comedia sabes que está yendo bien cuando se ríen.
Pero también es mucha presión, ¿no?
Si hombre,
no
ocurre... es mucha presión. Hay gente que sufre mucho porque muchas veces igual tienes una parte tú que sabes que funciona como un tiro, que pero de repente vas a un sitio que por lo que sea, que puede ser por ti, porque por las personas que hay, por mil circunstancias, que la mayoría caen dentro de tu competencia, que de repente no se ríen con ese chiste que lo peta siempre. Y es como, ¿pero qué ha pasado? Es como de repente tener un pequeño gatillazo a nivel cómico que es como, es la primera vez que me pasa esto.
Total.
A mí me pudo esa presión, o sea, sí. Yo probé ser monologuista fugazmente y la verdad es que no, o sea, no disfruté nada. De hecho, la primera vez que me subí a un escenario de la Riot Comedy, el Appetit, que es el micro abierto de la Riot Comedy, que es un espectáculo solo para mujeres, la primera vez que me subí estaba en estado de shock nivel, no era consciente de lo que estaba haciendo. Como me sabía el texto de memoria, solo lo solté, me bajé y ni siquiera tengo recuerdo. O sea, qué imagínate. Fuerte. Y luego, gracias a la Canelli, que estaba allí para grabarlo, y tardé como 2 semanas en verlo, pero lo vi y dije, ah, pues no está tan mal. Y ya me convencí a mí un poco como de, bueno, pues venga, vamos a hacerlo. Pero lo he hecho 3 veces y las 3 veces yo lo he pasado fatal.
Pero... ¿algo te ha picado en el interior, como una cosa que se te mete dentro y quieres seguir explorándolo?
Sí, no. O sea, por un lado, o sea, me llama mucho el hecho de que esté de moda y es como, es el momento, ¿por qué no lo pruebas? Porque ahora es muy fácil. Mm. Es que es lo que decía antes ella, o sea, ahora hay millones de open mix aquí en Madrid. Es muy fácil no triunfar, pero sí probar.
Más que fácil, creo que la palabra es accesible.
Sí.
Se ha hecho accesible, lo que pasa es que ahora hay mucha competencia. Uh-huh. Pero también tienes más acceso a información, a libros que hablan de esto, incluso programas y podcasts que hablan solamente de comedia y de stand-up. Puedes formarte de una manera más accesible, pero te requiere mucho trabajo. Esto es plenamente vocacional. O sea, te tiene que gustar mucho y tus aspiraciones profesionales, acabar en televisión es una lotería, es una primitiva de todos los aciertos. Pero también hay gente, por ejemplo, que ha acabado de guionista. Un gran ejemplo de todo esto es Paula Púa. Paula Púa, recién, entre comillas, es una recién llegada a la comedia, pero en Twitter está generando contenido todos los días, trabaja como guionista en un programa diario de lunes a viernes y luego se patea sus 100 opens para hacer su material suyo. O sea, esa dinámica y esa ese compromiso con la comedia creo que es la senda de cómo hacer las cosas bien, o de cómo te pones bien las cosas. Que estés currando y currando y currando, porque la experiencia de los chistes puedes hacerlos, pero la experiencia son las tablas. Cuanto más experiencia te por escenario al que te subas, más herramientas tienes para solucionar problemas o para ir al tema. O sea que a mí me gusta mucho como cómica. Creo que tiene un estilo que se está empezando a definir muy bien. Y eso, que se toma la comedia como si fuera una puñetera competición de CrossFit. En plan, está ahí en el gimnasio machacándose. Y también, hombre, también como ya alardea de que ha tenido muchas rupturas y todas horribles, pues también eso es un caldo de cultivo para... ¿Qué hago? ¿O psicóloga o comedia? Venga, las dos cosas. Ya está.
Alguien que se dedica profesionalmente a ser graciosa, ¿luego siente presión de ser graciosa las 24 horas?
Sí, sí. Yo procuro cortarme un poco, porque a veces soy muy tostón con las gracietas. Pero muy tostón, y es algo... Y cuando nos juntamos varias personas que nos dedicamos a la comedia, puede haber un poquito de que si no eres de la comedia, en plan de, mira, vale, ya, que sí, que nos dedicamos aquí todo el mundo a la comedia, pero no hace falta...
Que hace falta cada 5 minutos.
Claro, es como, no sé, alguien que tenga una panadería no está yendo por la calle y dice, toma, ¿quieres una baguette? ¿No quieres? ¿Quieres una baguette? ¿Seguro? 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 Mira, mira, masa madre. No, es un poco desconectar. También es un poco... Como hay un ejercicio muy grande, como mencionaba antes, de aceptación. Porque hay mucha gente que se dedica a comedia siendo personas muy tímidas, muy extrovertidas, pero es una manera de ser bueno, buena, buena en algo teniendo la validación inmediata. Si se ríen, o sea, yo me acuerdo todavía de esa primera risa, que no fue por un chiste mío, sino porque un señor estaba boicoteando mi espectáculo y se me quedó atornillada, en plan de, da gustito la risa, pero que te diga que te rías, se te rían por algo que no es tuyo, en plan de, sino cómo has sabido reaccionar. Dice, vale, pero eso también es humor, es comedia, puede serlo. Entonces hay que saber lidiar con ello. Porque hay gente que habla de cosas muy personales y muy chungas. Ahí tenemos ejemplos como, por ejemplo, Pamela Valenciano, que habla de tiene un monólogo cómico sobre el maltrato que sufrió en sus propias carnes. Y me parece de un ejercicio personal tan grande. Yo me acuerdo hablando con una cómica al que quiero mucho y aprecio, y no voy a decir su nombre. Un día hablando, dice, todavía es pronto, pero me gustaría poder acabar, bueno, si es posible o tal, de la muerte de mi madre en un monólogo. Y eso es alucinante, porque es como algo que te pica y que te duele. La comedia puede ser muy, muy buena. Por ejemplo, ese hilo de Twitter que se hizo viral de un chico que su madre tenía cáncer y falleció y no paraban de hacer bromas con el cáncer.
Sí.
Y las compartía en plan, y mi madre sabía que las iba a compartir, y se dice, hazlo, por favor. Creo que la comedia puede utilizarse para desdramatizar muchas cosas.
Totalmente, sí, sí.
Y no es que te vaya a curar, pero te puede ayudar con el duelo de una circunstancia, te puede acompañar. Si haces el ejercicio mental, la voltereta del reciclaje de, si me puedo reír de esto, me va a proporcionar un pequeño descanso, un paréntesis. Un destensar.
Eso, mira, antes como nombraste RuPaul, a mí se me quedó como muy grabada una frase de Ginger Mint, que estaban hablando cuando se están maquillando, que es como que aprovechan a contar anécdotas personales, sí, y demás.
¿Qué toca hoy? VIH,
sí, maltrato, efectivamente, pues tocaba cáncer. Y al no sé qué compañera de esa edición, no me acuerdo, que bueno, algún familiar, no sé si Fame, no sé, alguna compañera hablaba de un familiar muerto de cáncer, empezaron a hablar, entonces ella dijo, no la cito textualmente, pero bueno, la idea que quiso transmitir, dijo que ella empezó a hacer comedia motivada por la profesión de su hermano, que es ser médico, y que su hermano se debía dedicar precisamente, bueno, que debía ser oncólogo. Entonces que a ella le gustaba pensar que su hermano salvaba vidas y ella como que las mantenía, en plan, o sea, cuando una persona está mal no solo necesita un médico, sino que también necesita reírse, y que las dos medicinas son... bueno, por favor, no querráis ahora pensar que se puede curar el cáncer con la risa, querida teleoyentes, pero que me gustó mucho eso, y de alguna manera yo también, en cuanto lo escuché, como que me lo hice mío y dije, joder, es que es verdad, o sea, a mí al final, sí. Si yo soy graciosa, sí, es porque un día descubrí que que si hacía una gracieta no importaba tanto que fuera gorda.
Mecanismo de defensa.
Es claro, es que es como con los niños cuando dicen joder, y entonces el papá se ríe, ¡ah, el niño ha dicho joder! Y el niño se va a pasar 7 horas seguidas diciendo joder, 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 o pito, o culo, o lo que es la palabra. Pues yo empecé un poco así también, porque yo también era una persona tímida, un poco introvertida, y entonces me di cuenta de que haciendo cosas, diciendo cosas ingeniosas, o sea, no en plan payasete de la clase, que ese era otro, sino diciendo cosas ingeniosas de verdad, caía bien, tenía amigos, y entonces de aquellos inicios han acabado, o sea, he acabado como he acabado, y ya no lo hago como mecanismo de aceptación, es decir, yo no quiero que me acepten por ser graciosa, pero
algo queda, ¿eh?
Pero es muy cómodo.
Nunca te quitas eso, es que de repente
es muy cómodo presentarse como
una validación graciosa. Como decía Elsa, inmediata, entonces todo lo que es inmediato y se evapora muy rápido, como el popper. necesitas más y más y más y más, ¿no?
Ya.
Porque es que es fugaz.
Hombre, y tienes que inspirarte. Como
tienes que inspirarse, total.
De todas maneras, es que para mí el humor me ha servido en la línea que tú dices. Por mucho que nos digan muchas veces, la educación no es un ascenso social, es el dinero.
La meritocracia no funciona.
Y funciona regulín. Digamos que la meritocracia está de servicios mínimos, no sabemos por qué. Pero de repente, el ser graciosa es como tu ascensor social. En muchos entornos, donde no digo que te vaya a dar trabajo de por vida ni que vayas a tener un puestazo de CEO en no sé dónde. Sino que muchas veces en entornos que llegas como la novedad, en plan de, te puede servir como ascensor social para equipararte. Yo me acuerdo una vez, una persona con la que estaba, en una relación a distancia porque vino de Erasmus y se marchó. Y a su barco le llamó Libertad. Y lo dejó conmigo por Facebook.
Ni siquiera por WhatsApp, como el mundo.
No tenía yo WhatsApp.
No tenía WhatsApp.
No sé si había, pero yo no tenía porque tenía un móvil esto.
Te dejó por Twenty.
Y me dejó por Facebook horas antes de irme yo para un bolo que tenía en Fuenlabrada. A ese sitio solo había ido yo una vez antes a actuar y había sido con esta persona.
Vaya hombre.
El trayecto, claro, yo vivía en Alcalá de Henares hasta Fuenlabrada en transporte público. Fui para allá, la actuación bien, no sé qué, pero después de la actuación me derrumbé. Y entonces me pasé, era domingo, y me pasé por el bar donde trabajaba de camarero un amigo, y no sé si era porque había fútbol o algo así, el bar estaba vacío, estaba solo. Me dice, hombre, ¿qué tal? ¿Qué tal? Le cuento, pues mira, me ha dejado, tal. Mi amigo se portó muy bien, sacó una botella de Jack Daniel y dice, de aquí no te mueves hasta que bajemos esto un poco. Contándoselo, digo, madre mía, y ahora, que madre mía, vengo en el tren, que me estoy poniendo me pongo la radio por no escuchar mi música y nada, parece que todas las puñeteras canciones hablan de mí, no sé qué, le empiezo a soltar cosas, y él, cada cosa que le soltaba, cada ítem, se partía el culo de risa, y me dice, sé que lo estás pasando ahí mal, pero nunca pierdas, por favor, eso que tienes, hoy estás teniendo un día de mierda horrible porque te han dejado. Pero lo cuentas de una manera tan graciosa, dice, eso hay muy poca gente que lo tenga, manténlo y cuídalo. Y se me quedó grabado en la cabeza. Pero en plan de, si yo puedo reírme y contárselo a alguien para, y es gracioso, o sea, un amigo que se está preocupando, joder, qué putada, vente aquí, tomamos algo y te desahogas. Se está riendo por, pues es una manera que puede, no curar, pero son cuidados paliativos algunas veces.
Con el ser graciosa pasa un poco como con la belleza, ¿no? Son la belleza física, que son dos passwords que te pueden abrir puertas que de otra manera no se abren, ¿no?
Sí, es verdad.
Lo que pasa es que la belleza, los cánones son muy exigentes, sí, y sí. Se puede, no porque se pierda tu belleza, sino que la nota de corte que antes era más fácil de mantener, de repente se va desvaneciendo o van subiendo la nota de corte. Con el humor, si lo ejercitas, la belleza no se puede ejercitar, y hablo de la belleza ajustándose a unos cánones, la belleza normativa de, mira, por ejemplo, no la belleza de Botero, porque Botero tiene un tipo de belleza y demás, pero creo que el humor, creo que es más sencillo conservarlo, porque además puedes medirlo, porque pese a que la belleza es subjetiva, hay unos cánones de belleza, pero no hay unos cánones de humor. A ti te puede parecer algo muy gracioso y a ti te puede parecer que eso es una mierda. Entonces, claro, como el sentido del humor también tiene una parte de autoconsumo, O sea, esto hay una parte que intentas traficar, pero una parte que te guardas para ti, pues te puede ayudar mucho y si lo mantienes.
Y luego el humor siempre cuesta un esfuerzo, que eso la gente que no es graciosa y siempre es como muy fascinante, ¿no? Siempre, nosotras que somos en común muy graciosas, a la gente la enganchas a veces, ¿no? Uh-huh. Yo he sentido, y me imagino que vosotras incluso más, esas miradas de ilusión cuando a ti no te apetece en absoluto hacerles la vida más liviana y cómo muchas veces te presionas para hacerlo porque es lo que se espera de ti porque eres graciosa. Y lo que les has ofrecido en otras ocasiones, pues tienes que mantenerlo, ¿no?
Estás mencionando que os consideráis dealers
de nuestros
del jijijojo.
Sí, yo he vivido
eso. Me pasa mucho, claro, yo soy perra de Satán. Cuando una persona solo me conoce por las redes, espera que en persona sea un no parar.
Sí. Sí, sí, totalmente. Y cuando ya han probado eso de ti, es tan dulce, ¿no? Que...
Sí, a mí...
que probaran el coño, que también es dulce, la verdad, preferiría.
No depende de lo que has comido, bueno, es igual.
Sí, y a la piña.
La piña.
La piña me deja un sabor de coño.
Hombre, a mí la piña también me ha dado muchas alegrías, sí, como sí. Bien sabes.
Lo sé.
La piña os hará libres.
Yo he leído también lo mismo con el semen.
¿También con la piña?
Sí.
¿Con la piña?
Sí.
No sé, no he probado.
¿Qué tiene
semen?
La piña.
Pues tendrá...
¿Qué tiene la piña para que Bob Esponja, en su infinita e invertebrada sabiduría, la elija para como materia prima para hacerse un hogar?
La piña para mí es lo más grande que hay. Yo le pongo piña a todo. Me gusta mucho la piña en donde sea. No sé por qué. Esa sabor...
Pues a lo mejor te conecta con algo muy primordial, que tenéis la piña tú y el coño.
Algo tropical.
Pues no lo sé. Yo, por ejemplo, sí que sé. Hombre, yo he visto que me gustan mucho los pepinillos porque mi madre cuando estaba enfadada, estaba enfadada de mí. Cuando mi madre estaba embarazada de mí, comía muchos pepinillos.
Anda.
Y ahora me encantan.
Ah, mira. Yo, de datos de mi nacimiento, sé, porque mi madre es una persona muy graciosa, por cierto. Pero muy graciosa. Yo me parto el culo con mi madre. Es súper divertida, súper payasa. Yo le costé 11 horas de parto. De hecho, es algún running gag que tiene ella. De... En plan de no sé qué, no sé cuánto. Cuando le hago, digo, mamá, no seas así. Y se pone dramática falsamente. 11 horas de parto para esto, si es que de verdad. Es graciosísima mi madre.
Llegaste tarde a tu propio nacimiento.
Llegué tarde porque mi madre se pone de parto a las 7 de la mañana y yo no asomo y salgo del todo hasta las 6 de la tarde. Cayó el lunes y yo creo que... Yo siempre he sido muy de poco madrugar.
5 minutitos más.
Yo, claro, desde nacimiento, la línea editorial de mi vida es en plan de... Sí, hombre, me vas a hacer madrugar. O sea, voy a tener toda la vida para madrugar. Me vas a hacer madrugar ahora el primer día. Vamos a ver. Me has preguntado si quiero nacer yo. Porque este nacimiento es sin consentimiento. Yo de repente digo, oye, he nacido. Digo, pero vamos a ver.
Solo sí es sí.
Yo no he nacido. Es que me hace gracia. ¿Cuándo naciste? Digo, no, es que yo no he nacido. A mí me han nacido. Yo, por ejemplo, no me gusta celebrar los cumpleaños y cuando me dicen, ay, tu cumpleaños tal, digo, bueno, pues llama a mi madre y dile que gracias. Si queréis felicitarme mi cumpleaños o regalarme algo, mandarle una caja de bombones a mi madre, un ramo flores, lo que queráis. Pero la autoría intelectual de eso es de mi madre.
Como de los atentados del...
O sea, exacto. También de mi padre, pero claro, allá hay un... Claro, o sea, es... Yo soy Elsa Ruiz by no sé quién, no sé cuántos.
Mark Jacobs by Mark by claro. Jacobs. En fin, amigas, no podemos ser graciosas eternamente.
No,
vamos a ser graciosas exactamente hasta aquí.
Es un trabajazo.
Sí, estamos agotadas de ser graciosas.
No podemos ser autónomas de la risa.
Yo soy autónoma en general, o sea que además tengo que pagar el IVA esta semana.
Pues ya verás qué risa.
Qué risilla me va a dar a mí eso, desde luego. Gracias, Elsa, por acompañarnos en este ratito en ¡Puedo hablar! Y esperamos verte en todos los Open Mic by Elsa, by Mark Jacobs, by Open, by
¿Puedo
Mic.
¿Puedo hacer promoción?
Claro, para vale. Eso estamos.
¿Cuándo se emitirá esto?
Esto es como tu nacimiento, nunca se sabe.
Vale, pues yo digo las dos fechas y si una Adelante. Ya se ha descabalgado lo cortáis y chimpún.
Venga.
Vale, el 7 de febrero, viernes a las 23 horas, hora peninsular, estará en la Beer Station en Madrid Centro. El 28 de febrero, viernes también, a las 21 horas, hora peninsular, en la Beer Station también. ¿Y en Fuenlabrada cuándo era? 22. El 22 de febrero en Fuenlabrada y el 24 y 25 de abril en Galicia, seguidme en mis redes, madre, ahí tendréis toda la info.
Pues ¿tiene más fechas a la Rosalía?
Que sí, desde luego, que en un calendario.
La Rosalía trans.
Gracias a esa cariño y nos despedimos
con una palomita.
Con más nos despedimos comiendo, que es lo único constante en nuestra vida junto a ser graciosas.
Hombre, es coherente, está acabando sí. Como ha empezado el podcast.
El círculo se cierra. Adiós.